Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Econocrítica. Este sí que sí, ya va a ser el último de esta temporada antes de descansar unas cuantas semanas en agosto para volver a finales de este mismo mes o a principio del siguiente. En septiembre ya comenzaríamos una nueva temporada. El programa de hoy va a ser diferente porque no he tenido tiempo para prepararme temas. Hubiese sido ideal, por ejemplo, analizar la economía de Marruecos, que ayudaría a explicar por qué tanta gente quiere salir de ese país y buscarse la vida en otro, como en España, pero no me ha dado tiempo, así que quedará pendiente para un futuro próximo, en el mejor de los casos. Lo que voy a hacer hoy es seguramente hablar de temas que son más o menos conocidos, algunos de ellos no tanto, y creo que hay cosas innovadoras y novedosas, pero la clave es que va a ser más relajado y más breve que otros directos. Probablemente dure en torno a 2 horas, 2 horas y pico. Ya sabéis que yo me enrollo mucho, aparte de los temas que os traigo aquí. Además, si vosotros enrolláis en el chat, pues yo también alargaré el directo. Pero mi idea es hacer un programa especial sobre los mitos económicos. Ya hicimos uno sobre bulos, ahora vamos a hablar sobre los mitos, que tienen algún tipo de relación. Porque un mito económico sería como un bulo que es ampliamente compartido y que todo el mundo cree en él. Entonces, aunque es mentira, o erróneo o parcialmente incorrecto, al ser consensuado casi en su mayoría, pues se considera que es correcto, ¿no? Eso sería un mito económico y aquí vamos a hablar pues de cuáles son esos mitos los más importantes en economía y también de otro tipo de desinformación y cómo combatirla, porque una idea que me dio un seguidor del canal, que también es miembro del canal, a quien agradezco esta idea, pero que no recuerdo su nombre, le pido perdón, es que hablaras de cómo os puedo yo dar algún tipo de herramienta para preveniros sobre mitos, bulos o desinformación en materia económica. Así que se me ha ocurrido hacer algo así, una especie de taller, preparándoos o dando alguna pincelada, algún consejo sobre cómo estar prevenidos al respecto. No sé si será muy útil para todo el mundo, pero creo que para bastante gente sí. Aparte de eso, y en primer lugar, voy a hacer algo que no es habitual. Y es reconocer temas en los que he cambiado de opinión. Porque ya sabéis de qué va todo esto siempre en el debate en las redes, ¿no? Yo tengo una opinión, la defiendo con fervor y luego otro tiene otra y ya no hay debate, no hay una búsqueda de la verdad y si te convencen cambiar de opinión. Sin embargo, yo he cambiado de opinión en muchos temas, algunos de ellos muy importantes, y voy a hablaros de los tres temas o tres cosas en las que me convencieron y acabé cambiando mi opinión. No quiere decir que estuviese equivocado, porque veréis que son temas subjetivos, excepto uno, que sí que es más objetivo. En otro es más de opinión, cosmovisión, un punto de vista sobre la economía, la vida y la filosofía. Y me voy a meter en un berenjenal en alguna de ellas, ya lo sé, porque es un tema delicado. Pero en cualquier caso, quiero ser transparente, honesto y reconoceros que una de las claves de los científicos sociales es tener la mente abierta. Y si te dan argumentos buenos o te ofrece datos que te hacen cambiar de opinión, o una teoría económica o una propuesta que te convence, ningún tipo de problema en cambiar de opinión. Yo lo he hecho y estoy abierto a seguir haciéndolo. Si, como digo, la gente me convence, cosa que ya ha ocurrido. Entonces, después de esos dos temas que son así como más de taller, más de compartir experiencia personal, sí que le vamos a dar caña a gente que difunde mitos económicos como Elon Musk. Y lo más ha sido entrevistado hace unos días por la revista súper ortodoxa The Economist y se ha hinchado de difundir bulos sobre inteligencia artificial, pero sobre todo lo que más nos interesa es economía. ¿Cómo va a cambiar el mundo esa supuesta inteligencia artificial de singularidad única? ¿Cómo va a afectar al empleo? Etcétera, etcétera. Entonces, cogeré parte de ese vídeo y lo desmontaremos. De una forma relajada y tranquila, no os voy a agobiar en este caso con mucho datos ni gráficos, porque creo que ni merece la pena. La clave es que ya hay muchos vídeos subidos al respecto sobre estos mitos, no quiero aburriros con ello. También le va a tocar al exministro de Economía Miguel Sebastián, porque ya sabéis que si no lo sabéis, os lo digo, se ha superado la deuda pública histórica que ha tenido los Estados Unidos de América, que la superaron hace muy poquito tiempo en comparación con el último récord que fue la Segunda Guerra Mundial. Y se está hablando mucho ahora de ello. Bueno, pues este hombre también ha querido hablar de ello y, aunque es una persona en el entorno o del ámbito progresista, porque está o era del PSOE, no sé si lo sigue siendo, supongo que sí, y nos ofrece una visión que es menos casposa que la que vemos en otras ocasiones, sigue impregnada de un montón de mitos económicos que vamos a desmontar. Y ahí sí traeré datos y argumentos porque ahí merece la pena detenerse. Es derrotar y derrumbar la visión neo-keynesiana que tienen un mogollón de economistas de izquierda, que creo que es más potente en los economistas de izquierda que en los de derecha. Y es un error, es un mito que siguen repitiendo creer que la deuda pública es mala en determinadas circunstancias. No siempre, al menos, algo han avanzado con respecto a los economistas ortodoxos, pero son muy pesadas con eso y es su talón de Aquiles, como bien sabéis. Y por último, otra novedosa actuación o un novedoso vídeo, y es que voy a reconocer y a quitarme el sombrero frente a un vídeo de Pablo Gil. Y esto no lo suelo hacer. No lo suelo hacer porque ya sabéis que la mayoría de economistas que hay por ahí, por YouTube y tal, lo que hacen es difundir bulos, mentiras, cuñadeces, mitos económicos. Pero aquí me ha sorprendido muchísimo Pablo Gil. También agradezco a la persona que me pasó el vídeo. De nuevo, no me quedo con vuestros nicks, que el mercado no se regula solo. Y no solo dice eso, sino que también dice que las empresas grandes se comen a las pequeñas, que si no hay una movilización sindical, las empresas tienen mucho más poder y se llevan mayor parte del pastel que los trabajadores. Así que, madre mía, Pablo Gil, una persona a la que le he criticado mucho por su visión, y ahora, pues no sé si es que no lo conocía mucho o ha cambiado radicalmente de opinión, pues parece un marxista. Entonces vamos a darle contestación a eso, pero una contestación absolutamente de reconocimiento, porque me encanta todo lo que ha dicho. No es que, bueno, haya una cosa. No, no, no. Todo lo que ha dicho. Y creo que vosotros también. Así que cuando estas cosas ocurren hay que celebrarlo, aplaudir y dar el reconocimiento que no duele nada. Y lo haría encantado si lo hicieran otros como Juan Ramón Rayo, como Daniel Lacalle, Visual Economic. No sé si tengo que esperar sentado o qué, pero os juro que lo haría. En fin, eso es lo que tenemos por delante. No creo que vaya a ser muy largo, como os decía. Me paso a saludar, no sin antes, pues agradeceros que estéis aquí en este último directo en pleno verano. Dándole a like, o eso espero, comentando, compartiendo, porque viene súper bien para darle difusión al contenido. Ya sabéis que también lo podéis escuchar por iVoox o Spotify en otro momento, cuando lo suba. Y por supuesto, mil gracias a todos los que aportáis económicamente, porque ayudáis a que este contenido llegue a más gente. Yo simplemente ese dinero pues lo utilizo para darle difusión, sobre todo pagar al editor para que este contenido pues sea más viral, ¿no? Y más conocido. Venga, vamos con el chat a saludar un poquito por aquí. Hoy es un día especial, supongo que estaremos menos, efectivamente, aunque la semana pasada me di una buena sorpresa, que fuimos más de 200, pero bueno. A ver, Raúl, saludando, muy buenas a todos, a ti también, Rubén Sánchez. ¿Sigue puesto lo de Rubén? Pues yo no sé cómo cambiarlo. De verdad, lo he mirado por activa y por pasiva en la plataforma multistream, en Twitch, no sé, se quedó rayado ahí. A lo mejor lo ha hackeado Rubén Sánchez para hacerse publicidad. No sé, a ver si lo vuelvo a mirar, pero o le pido a alguien que lo mire. Aquí estamos, bro, dice Mao, Predicador Malvado también, saludando. Marcos Bueno, Oscar Ramos, Saiz Oscar dice, vacaciones santillanas ahí a tope. Carfecal también saludando. Camisetón. Ya me sorprendía que no dijerais. Habéis tardado un montón. No sé si se distingue bien, pero no es la bandera de España, es la de la República. Quizás aquí se vea mejor. Y muy chula. Lo que pasa es que no está actualizada, porque solo tiene una estrellita. Aunque ya se venden las de dos estrellitas. Dice Carfecal Melon más. Menudo elemento. Víctor Akadesek, saludando por aquí. Buenas tardes a todos. Perdón por flipar con la Cami. A mí lo que más me flipa de la Cami es que es imposible hacerse con una. Así, pues a mí me tardó una semanita en llegar. También es verdad que yo vivo en Vallecas y esta empresa creo que es de Vallecas. Seis Oscar diciendo, una periodista del Reino Unido se lo ha dejado claro. Efectivamente, que ha sido una sorpresa. Que haya sido un poquito más incisiva de lo normal la entrevista. Tampoco nada del otro mundo, no os penséis. Adrián Orfei, vamos con eso, me gusta. El like está dado, Pablo saludando. Dice la que estos meses se fueron rápido. Pues sí, pues como toda la vida. La vida se pasa muy rápido. Hay que aprovecharla, ¿eh? Todo lo que podamos. Tengo la voz un poco tocada y no sé muy bien por qué. Debe ser por el aire acondicionado. Juan David dice: Hola, en cuestión de lo de Ceuta, me pareció increíble cómo los países europeos atacaron al gobierno español ignorando la culpa de la monarquía marroquí. Ya sabéis, no quieren guerra, no quieren jaleo, no quieren ofensas, ¿no? Aunque claramente es lo que pide el cuerpo. Víctor dice: Me he perdido, hoy es especial. Bueno, es especial porque es el último y vamos a hablar de mitos, ¿no? Vamos a hacer un mono tema, un monográfico. Hay que darle calor porque los nazis varios están subidos. Mr. Diego dice: Edu, te avanzo mi agradecimiento por ese paquete anti-malware de bulos económicos. Bueno, gracias de antemano, pero espérate a ver si lo que os doy es útil o no. Además, me voy a centrar sobre todo en España, porque si lo hiciera para Latinoamérica, que aparte que no tengo capacidades para eso, pues sería un vídeo eterno, ¿no? Pero yo creo que lo que os puedo contar también os puede servir en otras partes. Aquí, buenas garzoneros o garazoneros. Margarita también, saludando por aquí. Juan Miguel Romo, hola Edu y a todos y a todas. Y aquí aprovechando una tarde de verano justo después de volver de Málaga y celebrando el Mundial con un camisetón. Pues así estoy, eso es, de Málaga y de Tarifa. He estado también por ahí. Uzsamama, hola, buenas tardes. Pues muy buena. Y Jesús Garita escuchando desde la playa de Zarautz. Pues muy bien, disfrutad todos los que podéis. Que es una buena hora también para estar en la playa, yo creo que es la mejor. Sobre todo a partir de las 8 de la tarde, ¿no? No da tanto el sol y puedes disfrutar el agüita que está más caliente. Oscar Ramos dice: Yo hoy en el curro lamenté hasta irme en la oficina y aire acondicionado es el nuevo viva en las cadenas, madre mía. Pues sí, yo estoy pasando un poquito de calor porque hoy no hace demasiado calor en Madrid, pero no he puesto el aire muy fuerte. Por pensando que no iba a pasar calor, pero estoy pasando calor. También esta camiseta, lo avanzo, da un calor que no vea. Es un poco locura. Pero bueno, lo merece, está muy chula. Venga, vamos para allá. David Esteller, bienvenido. Y vamos con lo primero. A ver, tengo listo. Bueno, aquí es que no tengo que preparar nada. Esto voy a pecho descubierto. Veo que está llegando todavía muchísima gente. Pues nada, poneos cómodos que vamos a darle caña. Venga. Cuando alguien me convence de que estoy equivocado, cambio de opinión. ¿Tú no lo haces? Esta frase es de John Maynard Keynes, o al menos se le atribuye a él, y es el reconocimiento de que en la ciencia, incluida en las ciencias sociales, un buen analista tiene que estar dispuesto a tener la mente abierta por si recibe nuevos datos, nueva evidencia, o alguna forma nueva de teoría. Para interpretar los datos y la realidad, que la explique mejor. Y en ese caso, puedes estar dispuesto a cambiar de opinión, a reconocer que estaba equivocado o al menos que el planteamiento anterior era inferior al nuevo. Bien, pues eso es lo que me ha pasado a mí en muchas ocasiones. Y aquí os voy a contar las tres ocasiones que me parecen las más importantes. Tres cosas en las que me hicieron cambiar de opinión. Y esto lo digo con orgullo, no como una especie de, ay, me equivoqué y lo siento. No, es simplemente que no tenía yo las herramientas adecuadas para analizar la realidad. Me dieron unas mejores y dije, no puedo contestar esto. Me dieron datos, formas de aproximarme a la realidad que desde el punto de vista actual, pues son mejores y dije, no tengo forma de refutar esto, así que te doy la razón y ahora soy yo el que mantiene este mismo tipo de planteamiento, ¿no? En una de las tres cosas, la cuestión es más objetiva y además ya he hablado de ello, me voy a referir a la inflación. Es un tema en el que me hicieron cambiar de opinión y estoy muy contento con que eso hubiera ocurrido, ya veréis por qué. Pero luego hay otras dos cosas en las que da más pie a tener una opinión que en uno de los dos casos va a ser bastante delicada, porque es un tema delicado. Pero la clave es que esto no es ni blanco ni negro, yo no pretendo convencer a nadie, sobre todo en esas dos cuestiones en las que pues da más pie a subjetividades, a valores, a cosmovisiones, cada una tiene una forma de aproximarse a la realidad. Yo aquí simplemente quiero ser transparente y contaros, casi como una anécdota, mis experiencias personales en estos casos en los que pues, me hicieron cambiar de opinión. No es todas en las que ha ocurrido, pero sí creo que son de las tres más importantes. Y la verdad es que ojalá esto le ocurriera a muchísima más gente y que no esté pues todo el mundo obcecado en su planteamiento y que de ahí no sale, porque está estudiadísimo que la mente humana es muy reacia a cambiar de opinión, porque es como reconocer una especie desastre, ¿no? Un fracaso en el que hemos estado creyendo en algo que no era real y nos negamos absolutamente a ello, a reconocer que estábamos equivocados. Bueno, pues ojalá, ojalá hubiese mucha más gente así y yo os digo de antemano que estoy abierto, de nuevo con espíritu crítico, a que se me convenza de otras formas de entender, en este caso, las cuestiones económicas que voy a hablar y también otras. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos con la primera. La primera, ya adelantada, es la inflación. ¿Qué pensaríais si yo dijera que era el mayor defensor de que la inflación era un fenómeno monetario? Seguramente no sería el mayor defensor, pero sí uno de ellos. Y es que os recuerdo que las facultades de económicas te enseñan eso como si fuese el abecedario, como si fuese la verdad incuestionable, una religión verdadera. Yo salí de la facultad, de la carrera, en este caso la Universidad de Málaga, pero da igual porque en todas ocurría, y espero que ya no esté ocurriendo tanto, creyendo que la inflación era la consecuencia de crear dinero, o al menos, por decirlo de otra forma, que cuando creas dinero aparece automáticamente la inflación. Es más, hice un máster de Economía Internacional y Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid, y allí me seguían repitiendo lo mismo, a pesar de que era una visión muy heterodoxa la de los profesores y ellos eran muy heterodoxos. Pero yo, que era economista por aquel entonces, cuando me preguntaban sobre la inflación y sobre el dinero, pues yo seguía repitiendo lo mismo. Para mí era una verdad incuestionable y yo estaba además situado en una posición ventajosa para explicarlo a aquellos que preguntaran a un licenciado en economía o incluso con un máster por qué crear dinero provocaba inflación. La típica pregunta que se puede hacer un niño de 10 años, oye, si hay pobreza, ¿por qué no creamos más dinero? Pues la respuesta intuitiva e incluso ofrecida por economistas reputados y con sus títulos era porque aparece la inflación. Bueno, pues resulta que empecé a leer a Warren Mosler, que me lo pasó un compañero de ATAC, y ahí vi una visión absolutamente distinta de la que yo conocía y absolutamente minoritaria que la de la teoría monetaria moderna, y dije, a ver, esto, o me están tomando el pelo de una forma muy loca, o me lo han estado tomando durante toda mi carrera universitaria. Y yo era muy reacio a dar por buena esa visión, pero después de leer y de investigar, porque te genera el gusanillo, la curiosidad de seguir aprendiendo, ¿por qué demonios están diciendo esto que suena absolutamente loco? ¿Están mal de la cabeza o es que hay algo ahí, algún secreto, algo oculto que no entiendo? Después de leer durante varios meses, tuve que rendirme a su visión. Y hoy día, pues soy uno de los mayores defensores de esta nueva visión de la inflación, que no es un fenómeno monetario. O al menos no solo es un fenómeno monetario. Y de hecho lo tengo ya estudiadísimo y de aquí es muy difícil bajarme. Porque creo que tengo las herramientas analíticas más potentes hoy día para demostrar que la inflación es un fenómeno multifactorial y que raramente es provocada por crear dinero. Incluso en los casos más esperpénticos y más conocidos como la Alemania de los años 20 de Weimar o la Venezuela de 2017. De verdad que suena, insisto, muy en contra del sentido común, pero yo me alegro muchísimo de que me hicieran cambiar de opinión, en este caso Warren Mosler y otros compañeros de la teoría monetaria moderna, porque ahora considero que entiendo muchísimo mejor el mundo. Y ahora me toca a mí tratar de convencer a los que creen que la inflación es simplemente un fenómeno monetario o fundamentalmente un fenómeno monetario, o por decirlo de otra forma, que crear dinero provoca automáticamente inflación. Y como digo, es un desafío tremendo porque lo tenemos tan inculcado que es casi algo cultural. Tú le preguntas a alguien qué pasa si creas dinero y da igual su formación, da igual su visión del mundo, que te va a responder lo mismo. Entonces es muy jodido y aquí no me voy a centrar en la explicación de por qué me hicieron cambiar de opinión. Sobre eso tengo muchísimos vídeos en mi canal de YouTube, si alguien está interesado, que vaya a ellos, simplemente lo resumiré. Como que la inflación puede aparecer por mil motivos diferentes, como por ejemplo el encarecimiento de las materias primas, como el petróleo o el gas natural, lo hemos visto a partir del año 2021-2022, creo que nadie puede negar eso, o un mogollón de factores como un conflicto bélico, conflicto político, una crisis energética o crisis ecológica que te provoque un hundimiento de la producción. Y sin haber creado ni un solo euro, ni una sola moneda, te aparece una inflación que puede ser muy galopante. Por otro lado, crear dinero no genera automáticamente inflación porque depende de para qué crees el dinero y qué hagas con él. Porque si estamos hablando de que dinero se crea, pero luego no se utiliza para comprar cosas, pues eso no te va a generar inflación, al menos no en ese mismo momento. Y luego, incluso cuando la gente lo ponga en circulación comprando cosas, va a depender de cómo reaccione la estructura productiva. Si hay mucha capacidad holgada, muchos recursos reales, ociosos, sin utilizar. Porque en este caso hay margen para dinamizar la economía sin generar inflación. Como digo, esa es una cosa en la que me hicieron cambiar de opinión, seguramente una de las más importantes. Y también, como digo, quizás la más objetiva de las tres que os vengo a traer. Ahora vamos con la segunda. La segunda cosa es algo que tiene que ver con la renta básica universal. Yo cuando empecé a escuchar a mis compañeros de ATAC hablar de la renta básica universal, y estoy hablando de hace unos 15 años o por ahí, cuando me estaba formando a pleno rendimiento en economía, economía heterodoxa, importante también en mencionarlo, escuché cómo funcionaba una renta básica universal, escuchaba a popes, a autores de la renta básica universal, y a mí me encantó esa propuesta. Yo dije, joder, dar una cantidad de dinero a todo el mundo simplemente por el hecho de haber nacido, me parece muy potente, encaja mucho con una filosofía republicana, me parece que es absolutamente financiable por los argumentos que me están dando, me parece que no se genera consecuencias económicas negativas, ni sociales, ni de otro tipo, y yo acabé fascinado. Y yo empecé a defender la renta básica universal, a contarla por ahí, a hablar sobre ella, a recomendarla a la gente que no tuviese ningún tipo de idea sobre esta propuesta, hasta que empecé a leer a los autores del trabajo garantizado, que es también una propuesta de los autores de la teoría monetaria moderna. Trabajo garantizado es parecido a la renta básica universal, pero en vez de garantizar dinero a todo el mundo simplemente por existir, es garantizar un empleo a todo el mundo que quiera trabajar en él y pueda hacerlo. Entonces, como fórmula para acabar con la pobreza, parece algo parecido, pero filosóficamente son muy distintas. Y yo cuando empecé a escuchar esta otra vía para maximizar el bienestar de la población o sobre todo erradicar la pobreza de un plumazo, me enganchó muchísimo más la del trabajo garantizado. Y os recuerdo que yo era un fanático, por así decirlo, un convencido de la renta básica universal. Es decir, lograron que yo cambiara de opinión. Y eso es siempre algo muy positivo, de verdad que lo digo, y es de admirar que alguien con buenos argumentos, con buena teoría, te haga cambiar de opinión, porque significa que, oye, estás enriqueciéndote y se le debe dar las gracias de hecho. En este caso, insisto, pues no es algo tan objetivo, porque aquí depende de la filosofía de cada uno, la ideología, la cosmovisión. Conmigo encaja mucho más el trabajo garantizado, que por cierto, en un primer momento reaccioné demasiado, ¿no? Demasiado en contra de la renta básica universal. Como diciendo, no, no, esto no, mejor el trabajo garantizado, y volqué muchos esfuerzos en criticar la renta básica universal, proponer el trabajo garantizado, y eso es algo que he suavizado en los últimos años, porque, bueno, pues uno va madurando su pensamiento, y también que creo que es posible, lo he estudiado mucho más, creo que es posible incluso tener al mismo tiempo una renta básica universal y un trabajo garantizado, lo cual sería para mí idóneo, eso sí más difícil de diseñar y de implementar sin generar grandes desequilibrios. Los motivos por los que me convencieron, de nuevo, no quiero explayarme, están también subidos en mi canal de YouTube, pero lo resumiría de la siguiente forma. Creo que es mucho más potente generar un empleo porque ofrece mucho más que una cantidad de dinero. Al fin y al cabo, estás permitiendo a alguien sentirse útil, socializarse, aprender conocimiento, adquirir experiencia que luego pueda ponerla en práctica por su propia cuenta o incluso siendo contratado por otra persona. La clave es que no es solo un tema de los beneficios que te da trabajar, sino de las consecuencias negativas que puede tener una renta básica universal, porque si tú simplemente estás inyectando dinero en la economía sin vincularlo a nada real, como una producción, generar bienes y servicios, un trabajo humano detrás, que es lo único que da valor a las cosas, lo único que genera riqueza, te pueden aparecer desequilibrio económico y productivo importante. No tienen por qué ser graves, pero sí que hay que tenerlos en cuenta. Y para evitarlo, desde mi punto de vista, es mucho mejor ir pensando en un trabajo garantizado o en una renta básica universal más moderada en cantidad o incluso que no sea monetaria. Para mí lo ideal sería una renta básica universal en especie. No le está dando dinero a la gente para que luego haga con él lo que quiera y lo que desee, sino que le está garantizando un mínimo de subsistencia en recursos reales: vivienda, alimentación, energía y lo que consideremos que sea suficiente y necesario para vivir con un nivel digno y básico, ¿no? Entonces, para más desarrollo, como os digo, tenéis muchos vídeos al respecto y sé que esto es muy cuestionable porque cada uno aquí tiene su visión. Yo simplemente traigo esto a colación no para convenceros, os lo recuerdo, sino simplemente para contar mi experiencia. Me hicieron cambiar de opinión y yo quedé muy a gusto con la visión que hoy día tengo porque me parece que es mejor o al menos que encaja mejor con mi cosmovisión que la de la renta básica universal. Y ahora voy con la tercera, la más delicada de todas y de la que no he hablado en ningún momento en público y sobre todo no está subido a mi canal de YouTube. Y es el trabajo sexual, un tema muy delicado, este sí que es absolutamente subjetivo, impregnado de cuestiones, pues, de valores, de principios, de cosmovisiones, pero yo os comento que formado en el Partido Comunista de España desde los 18 años, aprendí a entender y a defender el abolicionismo, la abolición del trabajo sexual o de la prostitución. Esto de una máxima marxista es fácil de entender. Si estamos en contra del trabajo asalariado porque es una forma en la que se lucra el empresario, pues con mayor motivo vamos a estar en contra del trabajo sexual, que es una persona, normalmente mujer, realizando un trabajo que va a beneficiar a su empleador y encima en una forma en la que va a haber o que pueda haber mayor discriminación por el lado del sexo. La clave es que yo eso lo defendía, lo entendía y como digo, trataba de hablar de ello y defender la abolición de la prostitución, basándome también en episodios, en casos, en otros países en los que cuando se había implementado había habido bastantes ventajas, pero resulta que en una charla que di en Chiclana entré en contacto con una asociación de trabajadoras sexuales, porque algunos de sus trabajadoras eran también parte de la asociación a la que me habían invitado a dar esa charla, y hablando con ellas, entendí su posición y no solo la entendí, sino que al final acabé compartiendo. Lo que me explicaban era que no había ningún tipo de justificación en boicotear un trabajo antes que el otro. Desde un punto de vista marxista, estamos en contra de todo trabajo asalariado que se realice para lucrar a un empresario o a otra persona, pero de cualquier trabajo, no solo de unos y no de otros. Es decir, queremos acabar con todo el trabajo asalariado. No empezar con unos antes que otros. ¿Por qué tantos esfuerzos en abolir primero el trabajo sexual antes que el trabajo en un bar, por poner un ejemplo? Cuando algunos de estos trabajos son igualmente o peores tratados con peores repercusiones para la salud, y me puedo poner en ejemplos como minas o como los más desagradables que se puedan venir a la cabeza. Entonces, sé que es un tema delicado, es un tema muy, como digo, lleno de debate y de muy diversos planteamientos. Insisto que no estoy aquí para convencer a nadie, sino para explicar que a mí me dieron argumentos, yo lo escuché, me dieron su visión, yo la escuché y al final acabé entendiendo su postura y compartiéndola. No soy ningún experto en el tema, pero sí que de vez en cuando voy leyendo por ahí cosillas, episodios o casos experimentales en algunos países, qué ha pasado cuando se ha tratado de regular más los derechos de las trabajadoras sexuales, qué ha pasado cuando se ha tratado de ir más por la abolición de la prostitución, y yo me sigo quedando con la defensa de las trabajadoras sexuales por el lado de mejores salarios, mejor regulación. Y eso es al fin y al cabo lo que hacemos con otro tipo de trabajos que no nos gustaría que existiesen, pero que como vivimos en el capitalismo, pues siguen existiendo y mientras existan, vamos a defender a los trabajadores para que no sufran ningún tipo de vulneración de su integridad y que se les respeten los derechos humanos. Y lo mismo con el trabajo sexual, que sé que es muy delicado y en el que hay, pues, violaciones de todo tipo de derechos humanos. Pero creo que la mejor forma de luchar contra ello es dando derechos, persiguiendo y regulando y no con la idea de acabar con una actividad que incluso se podría defender que va a seguir existiendo siempre por mucho que lo persiga. Insisto, de esto no he hablado más, no soy ningún experto, pero quería compartiros esto que no lo había hecho nunca, por cierto. Y con estas tres cosas dejo aquí mi experiencia compartida. Hay más, podría hablar de algunas otras cosas en las que también me han convencido. Y como digo, espero, y de verdad que lo digo en serio, espero que en el futuro yo pueda hacer un vídeo añadiendo otras cosas en las que se me ha convencido. Sin embargo, creo que cada vez es más difícil porque uno va madurando su pensamiento y ya no es tan joven como para no conocer algunos puntos de vista distintos. Sin embargo, ojalá, ojalá eso ocurra. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Os ha pasado esto de que alguna vez os hayan convencido de otra forma de ver las cosas? Bueno, pues un vídeo diferente y ha dado pie a que Baltasar, el mayor mecenas del canal, haya hecho una donación de 60 euros. Muchísimas gracias, Baltasar, de verdad, por esta generosa donación. Hacía tiempo creo que no venías por aquí. Nunca comentas, no sabemos muy bien quién eres. Eres el donante en la sombra. Pero, por supuesto, muchísimas gracias por ese apoyo, que va a ser dedicado íntegramente a divulgar el contenido de este canal. Bueno, vamos a ver qué más cosas ponéis por aquí. Dice Marco, bueno, ¿nos recomiendas un canal de YouTube o foro donde informe de noticias políticas que no esté sesgado y que sea objetivo? Que no lo encuentro. Ah, noticias políticas. Bueno, si es política, pues habrá alguna. Yo es que, pues política, dependiendo del tema, pues me fijo en una cosa o en otra. Por ejemplo, para geopolítica, tengo Descifrando la Guerra. Para temas de comunicación, veo Pandemia Digital. Para simplemente actualizarme y saber qué está ocurriendo en el momento, veo La Cafetera de Radio Cable, que no es que tenga una visión muy de izquierdas, pero al menos para estar informados de lo que va ocurriendo, viene bastante bien, con una visión internacional. Y no sé. Pero de economía es que no tenemos nada. Tenemos algunos canales por ahí, algunos podcasts, como Colectivo Burbuja, pero hay algunos a los que se le invita que no comparto para nada su planteamiento. Entonces, o en Momento Lerner en YouTube, con Red de MMT, ese sí que lo recomiendo mucho, encaja mucho con mi pensamiento, pero nos falta mucho contenido, ya lo sabéis, ¿no? De economía de izquierda o heterodoxa. Dice Uso, qué bien que hagas un último programa ya en agosto, agradecido, pues en este mes no tengo vacaciones. Pues agradecido yo. Jeremías dice, Eduardo, muchas gracias por toda la información que brindas. Cuando estaba suscrito nunca me recomendaron este canal. Suerte que dejé de pagar la suscripción y todo fue casual. No sé si te acabas de entender. Cuando estaba suscrito nunca te recomendaron este canal. ¿Y dejaste de pagar la suscripción? No entiendo. ¿A la suscripción a qué? ¿A qué canal? Saturday dice, hola Edu y compañía. Yo también intento ser autocrítico, aunque mis prejuicios no me dejan. Me encanta que hagas programas largos, se pueden escuchar con calma, información suficiente. Pues hay gente que me dice lo contrario, que a veces hago vídeos más cortitos, pero bueno, entiendo que aquí hay. Tiene que haber de todo, ¿no? Sai dice, tener las necesidades básicas de la civilización en cada momento cubierta. Como sea, evitar la dominación. Pali dice, buenas, hacía tiempo que no podía pasarme. Pues verdad, no te recuerdo yo recientemente por aquí. Oscar Ramos dice, un nutricionista dirá que los hidratos o las grasas no son malas, que depende cuánto o cómo. Pero con la inflación parece que es el coco. La inflación no da la impresión que es consustancial al capitalismo. Pues en la economía planificada soviética también había inflación, pero era una inflación muy, muy diferente, que reaccionaba de forma muy diferente. Así que podríamos decir que sí, que la inflación que nosotros vivimos y que conocemos es capitalista, al 100%. Pedro Jiménez dice, la inflación raramente es un fenómeno monetario, salvo si imprime billete cuando tu economía está quebrada, como la Alemania de Weimar. Viene por subidas de materias primas o energías sobre todo. Aquí quiero hacer una distinción importante. Una cosa es el desencadenante de la inflación o hiperinflación, que nunca es algo monetario, y luego tenemos su propagación, porque tú puedes hacer, como está haciendo Milei, secar una economía de dinero y obviamente vas a bajar la inflación. Pero eso no resuelve los problemas, ni siquiera los de raíz, y sobre todo no mejora los problemas de la gente. Una opción diferente es seguir inyectando dinero aunque la inflación vaya a tardar más en bajar. Pero la clave es mantener las condiciones de la gente lo mejor posible hasta que las causas de esa inflación desaparezca. Satory dice, la renta básica universal debe de estar supeditada a alguna forma de formación intelectual o laboral para no acabar siendo unos borregos de taberna y fútbol. Bueno, aquí hay mucha mucha discusión. María dice, buenas tardes, Jolín, mi memoria, qué desastre soy. Nada, no pasa nada. Da cosa. Hola Eduardo, me gustaría preguntarte si volverás a traer el formato de entrevista que creo traía mucho valor. Sí, de hecho, gracias a ti. De hecho, en septiembre ya tengo planeadas algunas. Pero es que en este segundo semestre tuve muchas clases y me vi totalmente sobrepasado. Oscar Ramos dice, lo que hay que eliminar es el deseo de consumir cuerpos humanos. El abolicionismo yo creo que debería hablar de eso para ser realista. Tampoco soy un experto, pero parece lo lógico. Dice Dimitro, yo fui de derecha, luego de izquierda y ahora soy comunista. Pues eso es una buena progresión. Víctor dice, yo era comunista hasta que empecé a informarme un poco más de las cosas, ahora soy anarquista. Vaya hombre. Satore dice, la abolición del dinero, el Estado y las clases es la meta, pero como régimen transitorio, el dinero y la mercancía aún serán necesarios. De esto vamos a hablar cuando contestemos a Elon Musk. Re me dice, bonita polera. Pues muchas gracias. Luis comenta, hola, si el Estado crea el dinero, puede también destruirlo, porque los impuestos solo cambian el dinero de lugar, pero si sigue apareciendo en el presupuesto nacional, la masa monetaria sigue intacta, ¿no? No. Los impuestos destruyen dinero. El gasto público crea dinero. Y los impuestos lo destruyen. Y esto incluso en un país que no tenga soberanía monetaria. Porque cuando el Estado, por ejemplo, me paga el salario a mí, yo soy un empleado público, simplemente aumenta la cantidad de dinero en mi cuenta bancaria. O sea que el gasto público aumenta la cantidad de dinero que hay en el sistema. Y cuando yo pago impuestos, ese dinero no va a ningún sitio, simplemente es una anotación contable que reduce un saldo en mi cuenta bancaria. Y ya está. ¿Vale? Así que los impuestos no cambian de mano nada. Destruye dinero. Isma Portus, hablando por aquí, saca mi camiseta molona. Margarida dice: el trabajo garantizado ayudaría a disminuir el trabajo sexual. Efectivamente, yo soy de esa opinión. San Juan Antón dice: bueno, Eduardo, ¿tienes algún vídeo sobre el encaje de la teoría monetaria moderna en España dentro de la UE? No tenemos soberanía. No con ese enfoque, pero sí que ha hablado de que en España también los impuestos no sirven para recaudar. Aunque no tengamos soberanía monetaria. Me puedes buscar por ahí, si no, me preguntas y yo te puedo dar el enlace. De Lucian, hablando por aquí. Oscar dice, yo pensaba que la ley de violencia machista discriminaba a los hombres. Poco a poco me van abriendo los ojos. Juan Miguel dice, yo diría que lo que más me ha convencido ha sido leer Los siete fraudes de Mosler para cambiar la base teórica en economía. Aunque en la aplicación política se sigue pensando con el marco clásico. Yo comparto esta visión. A mí lo que más me hizo cambiar mi visión del mundo fue ese libro. Para el que no lo sepa, es Siete fraudes inocentes de política económica de Warren Mosler. Está gratis, subido en internet y en castellano. O sea, facilísimo. Kevin dice, con respecto a la prostitución, apoyo las posturas de Nancy Fraser, filósofa marxista y feminista, que sostiene que el foco debe estar en si la prostitución se ejerce por la privación material o no. Por supuesto, pero esto es como todo también, ¿no? Pero no es fácil de responder esa pregunta. Oscar Cervantes dice, ¿qué hace que una moneda tenga más valor que otra? ¿Valor en qué sentido? Es que así esa pregunta es muy genérica. Si te refieres a valor con el tipo de cambio, pues va a depender de tu estructura productiva y tu estructura exportadora. Y también de tu posición en la pirámide o en la jerarquía monetaria internacional. Por eso Estados Unidos pues tiene el dólar ahí muy fuerte a pesar de que no exporta mucho, precisamente, ¿no? O que no tiene un saldo superavitario por cuenta corriente. María dice, no podemos permitir que se declare la prostitución como un trabajo. Hacer fehaciente no puede ser un trabajo, siento ser tan brusca, pero es esto. Bueno, es una visión totalmente respetable. Yo la tenía y me hicieron cambiar de opinión. Flynn dice, Edu, ¿qué tal? ¿Para cuándo nos explica la economía de la Odisea? Todavía no he visto la película, pero me han dicho que históricamente es un poco patada, ¿no? Al rigor. Y yo era muy friki de la Ilíada y de la Odisea, así que no sé si me va a gustar por ahí. Por supuesto, el director es el puto amo y seguro que es un película. Sature dice, Trump y Netanyahu están detrás de los 40.000 chicos que entraron en Ceuta, pero los abascal serviles culpan al gobierno español. Vale. Nada más comentarios por aquí, pero es que si no, no avanzamos. Yo quería hacer esto corto, pero pues, tampoco tiene pinta de que lo vaya a ser. Vamos con este pequeño taller que os traigo aquí. Para aprender cómo podemos estar prevenidos ante los bulos, ¿no? Que hay muchas cosas que se pueden aportar Y otras cosas las vas ganando con la experiencia, ¿no? Eso es Nolan, tremendo, tremendo misógino, pero bueno. Sí, misógino, ¿por qué? Eso dice Pazblo. Yo creo que hace papeles de mujeres muy, muy malos, ¿no? Pero no sé si él es un misógino o simplemente un machista ortodoxo. Desde luego, como director, es muy bueno, ¿no? No se puede negar. Venga, Álvaro saludando por aquí, pues vamos con este pequeño tallercillo de cómo estar prevenido frente a los mitos óvulo. Vamos para allá. Te voy a dar unos cuantos consejos para estar prevenido frente a bulos, mitos económicos o desinformación en general que te puedes encontrar por las redes sociales. Porque a veces seguro verás por ahí una noticia de algún periódico diciendo el salario en España ha caído durante no sé cuántos años con el gobierno de coalición de izquierda. O verás a un Instagramer diciendo las pensiones son absolutamente insostenibles porque lo dice no sé qué estudio. Y claro, uno sin formación en economía dice, ¿me estará diciendo la verdad? ¿Está diciendo totalmente algo falso? ¿Está aquí en tierra de nadie? ¿Tiene algún tipo de sesgo? Bueno, yo voy a dar algún tipo de herramienta para estar prevenidos y poder saber por dónde van los tiros. Desde luego, esto no es infalible y desde luego que aquí hay que bajar al detalle para saber si te están engañando o si se están equivocando involuntariamente o si te están diciendo la verdad. Pero creo que esto puede venir bien porque llevo mucho tiempo trabajando en ello, en desmontar bulos, en analizarlo y ya sé de dónde viene mayoritariamente, ya sé con qué tipo de enfoque viene. Y pues voy a compartir mi experiencia porque creo que puede ser fructífera. Además, os voy a recomendar el libro de Yago Álvarez Barba en el que se habla precisamente de estos temas, de cómo se generan los bulos, cómo se comunican y quién está detrás de ellos, ¿no? Para complementar pues esta información que voy a compartir con vosotros. Porque es una lacra. Es una lacra que entremos a las redes sociales o pongamos el televisor o leamos un periódico y veamos basura informativa, que es básicamente bulo, manipulaciones, desinformación, con la idea de engañar a la gente. Porque para eso no deberían estar los medios de comunicación, para tratar de engañar, que se pueden equivocar, pero que tengan la intención de hacerlo, madre mía, es una vergüenza que cada vez pulula más de forma más fácil y multifactorial, ¿no? Porque viene a través de todos los poros del sistema, ya que cualquier Instagram ahí con un móvil ya te lo hace. Entonces, insisto, voy a tratar de daros aquí algún tipo de herramienta que creo que os puede venir bien. Vamos para allá. Antes de nada, lo más importante es saber de dónde viene la información que estamos recibiendo. Porque esto no es infalible, como yo os estoy diciendo, pero sí que te da una idea de si puede haber un sesgo detrás. Si te está enviando la información, la estás leyendo directamente en una noticia o en un youtuber que te comparte esta noticia o en un amigo que te habla de esta noticia, pues vamos a ver de dónde proviene esos datos, esa información, ese titular. Porque si proviene del libre mercado, del economista, de ABC o de La Razón, directamente al palco, a la basura. Eso, de verdad que lo digo, que alguna información podrá haber por ahí verídica de, bueno, a lo mejor simplemente han trasladado un teletipo de alguna agencia de información como EFE, y entonces no es incorrecta y no trata de engañar. Pero toda la noticia elaborada propiamente por estos pseudomedios, a la basura. De verdad, es que nos falla. Mucho peor libre mercado que los demás y luego seguiría el economista. A veces, y La Razón, a veces tienen cosas por ahí más o menos potables que al menos no son tan descaradas. Pero insisto que eso a la basura. Hay que desconfiar. Hay que desconfiar de lo que veamos ahí. Que los impuestos son muy altos en España y nos lo dicen estos medios, fuera. A lo mejor tienen razón, pero yo, mi sugerencia es que esto tiene toda la pinta de ser falso. Falso. Así que no nos fiemos para nada de esos medios. ¿Por qué? Pues porque su intención no es informar, es meter mierda, es hacer propaganda sobre su visión del mundo, que es de derecha, visión económica liberal, para que los ricos sigan siendo ricos, para que los pobres sigan siendo pobres. Y no falla, ¿vale? Bien, estamos hablando de prensa, por cierto, luego hablaremos de think tanks, de grupos de presión, de institutos que van difundiendo información por ahí. En prensa tenemos otros que son sospechosos, lo vamos a dejar ahí. Porque son medios en los que a veces hay información de calidad, pero a veces lo que hay es una información claramente errónea, falaz O a veces simplemente que está llena de mitos económicos. A lo mejor el autor nos quiere engañar, pero tiene ahí un mito económico del que no se puede desprender y está engañando aunque sea involuntariamente. Esto pasa muchísimo con las pensiones públicas, con los impuestos y cosas así en los que hay muchísimos mitos. Pero aquí os presento a los sospechosos. 5 días, que es la versión de la prensa económica del país, que es el mejor de todos los que están ahí, pero yo lo metería en la lista de sospechosos. Porque a veces escriben ahí economistas heterodoxos como Nacho Álvarez, pero luego te viene un absolutamente ortodoxo como Manuel Hidalgo, y aunque a veces la información es correcta y no son datos falsos, hay una manipulación, hay un sesgo, aunque sea de forma involuntaria, que te distorsiona todo lo que se puede aprender, ¿vale? Luego, expansión, eso es del mundo. Así que os podéis imaginar, absolutamente sospechoso, muchísimo peor que 5 días. Y eso hay que ponerlo en cuarentena. Pero a veces aparece información de la que se puede aprender. Por eso no lo pongo directamente en basura. Economía digital parecido, aunque últimamente no me llega nada de este medio. No sé si está de capa caída o qué. Y el confidencial, algunas veces tiene algo potable por ahí porque se presta a ofrecer en un gráfico por determinada información oficial. Y a veces tiene una auténtica mierda y basura que claramente se le ha metido mano para engañar. Manipulación en gráficos, manipulación en datos, y por eso el confidencial ha recibido tantos palos por mí en mi canal de YouTube. Porque aunque a veces haya cosas potables, insisto, la inmensa mayoría de las veces es basura, ¿vale? Así que sospechoso. Sospechoso quiere decir, ya sé que me lo está contando el confidencial, puedo abrir la noticia, puedo ponerme a leer, pero yo esto me lo voy a coger con pinzas, ¿no? Y vamos con la prensa más fiable. Por cierto, no estoy haciendo una lista exhaustiva, habrá más por ahí, pero estos son los que más me llegan a mí, los que más conozco, ¿no? La prensa más fiable. Más fiable no quiere decir que sea infalible. A veces también se comen mitos económicos, difunden información errónea, pero desde luego sí que hay más rigor, más objetividad y desde luego un sesgo más heterodoxo en economía, ¿no? Tenemos Alternativas Económicas, que no es directamente un periódico, pero sí que es prensa o información económica que es bastante útil y fiable. Tenemos El Salto Diario, tenemos eldiario.es y tenemos Público. Insisto que en estos medios a veces escribe gente que, pues, que escribe barbaridades directamente, ¿eh? O cosas que no tienen mucho sentido, o se comen mitos económicos con patata. Por eso los pongo ahí en más fiables. Más fiable quiere decir que si vemos una noticia de aquí, bueno, pues al menos hay bastante probabilidad de que no nos estén tratando de engañar. No solo porque tengan una visión progresista del mundo, sino porque hay economistas heterodoxos detrás. Entonces, ya sabéis que yo también soy crítico con muchos economistas heterodoxos, pero a la hora de tratar de identificar de dónde viene esta información, oye, si vienen de ahí, pues quizá es más probable que acierten y que no te estén tratando al menos de engañar. Luego, vamos con los think tanks, ya sabéis, que son organizaciones o institutos creados ad hoc específicamente para hacer lobby o para difundir una serie de ideas. Ideas que te pueden interesar a ti o ideas para mejorar el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando veáis información, que en este caso suele ser, pues ha hecho un estudio en el que se cuantifica cuántos impuestos se pagan en España, no sé qué. Que no lo he dicho, pero me estoy enfocando mucho en España, pero ya veréis que luego os puedo ofrecer herramientas que sirven para otros países. La clave es que aquí me centro en España porque de otros países no puedo aportar tanto y porque el vídeo sería larguísimo, pero lo que os voy a comentar luego os puede servir. A la basura todo lo que venga de Instituto de Estudios Económicos. ¿Por qué? Porque ese es el think tank de la patronal. Y no estoy descubriendo nada, es que ellos mismos lo dicen. Entonces son los empresarios que han dicho, vamos a crear aquí un instituto para decir de vez en cuando que los impuestos están altos y que los salarios son muy altos y que hay que bajar eso, etcétera, etcétera. Así que al palco, a la basura directamente. Lo mismo con el Instituto Juan de Mariana, que comete unas barbaridades tremendas. Es un instituto de anarcocapitalista, de libertario, que todo va en contra del Estado, todo va a favor de bajar los impuestos, a favor de bajar el gasto público. O sea, a la basura, porque es legítimo tener ese tipo de opiniones, lo que no es legítimo es manipular. Y mentir, como ocurre en el Instituto Juan de Mariana, como ocurre en la Universidad de las Hespérides, que es el primo segundo de esta gente, también Instituto neoliberales o libertarios, si uno lo quiere ver así. Y lo último, la Fundación FAES, que es la de Aznar, desde el año 2002, pero es verdad que yo últimamente no me viene nada de ello, yo no sé si está ya en decadencia o qué, yo lo meto ahí por si alguna vez os viene información de esta fundación. Todo lo que venga de ahí, bulo. Bulo en el mayor porcentaje posible de probabilidad. Que a lo mejor hay algún dato por ahí correcto, pues muy bien. Pero sesgo, enfoque, manipulación, va a haber. Porque estas organizaciones están creadas exclusivamente para defender los intereses de sus creadores. Empresarios, políticos de derecha o anarcocapitalistas. Así que os podéis imaginar, a la basura directamente. Luego tenemos otras instituciones que van a defender también sus propios intereses económicos y políticos, pero oye, a veces hay cosas potables. Cosas potables que se pueden leer, de las que uno puede aprender. Por ejemplo, Fedea. Fedea está financiado por bancos y por fondos de inversión. Así que os podéis imaginar cuál es su postura. Pero hay algunos economistas por ahí que a veces hacen estudios con rigor, con objetividad. Y se puede aprender algo, se pueden utilizar sus datos, se pueden utilizar sus gráficos, los resultados de sus estudios. Ahora, cuando se habla de pensiones, es lo peor, porque es donde se mueve más dinero. Y cuando se habla de vivienda, lo mismo, porque es donde se mueve más dinero. Pero para temas de, oye, ¿cuánto gasto público hay por aquí? ¿Cuántos impuestos? ¿Cuántas empresas públicas existen? Pues hay como algo más, mucho más rigor que los think tanks anteriores, que eran directamente basura, ¿vale? Lo mismo con BBVA Research, pensiones e inmuebles, basura, en todos los casos, pero cuando se habla de otras cosas, como de desigualdad, hay un índice elaborado casi en tiempo real por BBVA Research del índice de Gini de desigualdad, que está muy bien y que no lo veo yo en ningún otro sitio. En Fedea me encuentro informes de tributación que están muy bien, por Decile, que no veo en ningún otro sitio. En ESADE, pues de nuevo lo mismo, hay algunos estudios por ahí que te tratan de evaluar el resultado de políticas públicas que están muy bien, que tienen su enfoque, su orientación de derecha o al menos ortodoxa, pero eso es legítimo porque no están mintiendo. Eso sí, cuando se ponen a hablar de pensiones, de inmuebles, ya os podéis imaginar qué es lo que hay ahí detrás, ¿no? Muchísimo interés. Y luego tenéis lo de inspectores de Hacienda, que lo he metido en sospechoso, pero a punto de meterlo en basura porque yo lo poco que he visto de ello es desinformación. Desinformación cuando aparecen por Twitter y claro, parece muy serio. Los inspectores de Hacienda del Estado dicen, coño, pues esto parece un grupo oficial, pero no, es un grupo privado dentro de los inspectores que tiene una visión absolutamente reaccionaria del sistema fiscal. Quieren bajar los impuestos y consecuentemente el gasto público y no os lo recomiendo para nada. Sospechoso por ser bueno, ¿eh? Lo he dejado ahí por ser bueno. Y ahora, los fiables o más fiables. Tenemos el estudio de economía de Comisiones Obreras, que ofrece estudios con su sesgo clarísimo, no se esconde, a favor de la clase trabajadora, que está muy bien, que hay datos interesantes, uno puede ser crítico con algunos aspectos, algunos enfoques, pero más fiable que los anteriores, por supuestísimo. Tenemos Oxfam, que hace estudios muy interesantes sobre tributación, sobre desigualdad, muy chulo, con una visión internacional. He puesto economista frente a la crisis porque tiene un blog por ahí que no sé si se actualiza mucho, pero hay todavía algunos economistas por ahí que son rollo PSOE y tal, pero que son rigurosos, no tratan de engañar, son más neo-keynesianos que marxistas, pero bueno, y que post-keynesianos, pero oye, yo lo que he visto de ellos en muchos casos me ha gustado y he aprendido porque es gente con mucha experiencia, sobre todo eso, ¿no? Gente que ha trabajado en banca de hace mucho tiempo aquí en España y cuando los escucha o los lees, pues aprende mucho. Y luego Attac, que es verdad que ya hay muy pocas publicaciones al respecto, pero cuando veáis algo de Attac, pues que sepáis que, oye, hay detrás un trabajo, hay un rigor y sobre todo no hay ganas de engañar, hay ganas de dar información, aunque se puedan equivocar en algunos casos, tengan sesgo, etcétera, etcétera, ¿no? También podría meter Red MMT, la Asociación de Teoría Monetaria Moderna, que está muy bien, pero de nuevo es simplemente una organización con una página web y un podcast por ahí en YouTube y poquito más, ¿no? Por eso tampoco quería dejarlo aquí. Y ahora, esto hablando de dónde proviene la información. Si nos cuelan un bulo o algo que creemos que es un bulo, pues vamos a sospechar o no en función de su fuente, su procedencia. Pero ahora, cuando queremos ir más allá, porque lo primero no sirve, hay que ir más allá, hay una fórmula que yo utilizo mucho para algunos casos, que es la búsqueda avanzada de Twitter o de X ahora, ¿vale? Porque, oye, ya hay mucho trabajo volcado desmontando bulos en Internet. La clave es saber aprovecharlo. Entonces, vamos a tratar de que todo eso que publican gente que hace un esfuerzo, dedica un tiempo en desmontar bulos, pues no se pierda en el vacío. Y ya sé lo que me va a decir mucha gente de que X es una mierda, que se ha violentado y vulnerado sus principios desde que Elon Musk se hizo con esta red social, y ya lo sé, pero es lo mejor que tenemos hoy día y vamos a aprovecharlo en otro beneficio, porque yo creo que tirarlo a la basura juega en contra de nuestros intereses. Entonces, os voy aquí a enseñar cómo se puede hacer una búsqueda avanzada en Twitter, que es simplemente un enlace que os voy a dejar, por si no lo conocéis, tú te vas a ese enlace y te aparece esto, ¿no? Tú puedes poner aquí, te pregunta, pues palabras, ¿qué es lo que quieres? Pues imaginaos, ¿no? He escuchado algo sobre el salario medio en España. Pues voy a ponerlo, salario medio. Y puedo poner directamente salario medio y buscar, y te va a ofrecer unos resultados. Y a partir de ahí voy viendo si hay cosas que están ya directamente denunciando la noticia que yo me acabo de tragar. O directamente puedo poner de qué cuentas quiero que venga esto. Por ejemplo, la mía es de Dugaresp. Entonces, si confiáis en mi veredicto, en mi enfoque, pues puede ser una forma rápida de encontrar qué opino yo al respecto. Entonces, le das aquí a buscar y te van a salir los tweets. Pues puedes poner los más destacados aquí o los más recientes. Es un bulo reciente de actualidad, etcétera, etcétera. Fijaos, por ejemplo, aquí, el primero que sale. Respondiendo a la Asociación de Inspectores de Hacienda. ¿Cómo no, no? Pues se puede ver, pinchar, cuál es mi argumento, si esto es un bulo, si digo que es verdad o no. Y lo mismo, si yo puedes poner el de Yago, como decía antes, ¿no? Esto se pone por aquí, Yago Álvarez, Economía Cabreada, pues si te interesa más su visión que la mía, o la de Carlos Sánchez Mato, etcétera, etcétera. Es una forma, desde mi punto de vista, bastante útil, bastante fácil de utilizar lo que ya hay publicado al respecto. De verdad que no dejemos que todo ese trabajo que se ha volcado aquí por un mogollón de personas, porque en audiovisual no hay economistas haciendo contenido, pero en Twitter hay muchos economistas de izquierda, quiero decir, economistas heterodoxos. Así que, por favor, vamos a utilizar las herramientas que hay. Buscar, búsqueda avanzada, o directamente me voy a Twitter. Otra opción es, si os fiáis de mi criterio, ir a quienes estoy yo retuiteando, seguirlos, aprender de ellos, verificar la información, pero la clave es saber que hay mucho contenido ya analizado, muchos bulos desmontados. No estemos partiendo de cero, porque para eso hay mucha gente. Yo os puedo enseñar aquí en Twitter, yo tengo listas. Y con las listas, fijaos, con las listas yo meto a los economistas, por ejemplo, aquí, los más interesantes o los que me apetece seguir. También hay no solo personas, sino organismos. Y le echáis un vistazo, porque no todos son heterodoxos, pero sí algunos de ellos. Y entonces a partir de ahí, pues podéis hacer vuestra listita y acudir a ellos rápidamente para ver si han desmontado los vídeos, ¿no? La clave es que con esta lista, que bueno, aquí os estoy enseñando precisamente los tweets, pero si queremos ver los miembros, pues están aquí, ¿no? Aquí tenéis todos los que tengo yo en la lista, algunos para reaccionar y otros simplemente porque tienen visiones parecidas a la mía, y algunos de ellos ya hacen trabajo de desmontar bulos. Entonces, esa es una forma. Otra, vamos directamente a YouTube. Si os fiáis de mi criterio, pues yo me encuentro mucha gente muchas veces que me escribe por Instagram, por TikTok, por YouTube. Oye, ¿podrías hablar de este tema? Y digo, que he hablado 800.000 veces. Ya desmonté ese bulo hace un año, 2 años o lo que fuera. Entonces, en vez de estar yo teniendo que poner ahí el link, que tardo mucho y pierdo mucho tiempo, pues mi sugerencia es que vayáis a mi página, a mi canal de YouTube, que es este de aquí. Y fijaos en esta lupita. Yo creo que la podéis ver, ¿no? Sí, aquí, en esta lupita. Pues, ¿qué queréis? ¿Sobre impuestos? Pues ponéis bulo, impuesto, a ver si sale di directamente. Yo lo pongo y veis, ya sale todos los vídeos en los que yo hablo de bulos y de impuestos. Y vais echando un vistazo, quizás es más tedioso porque tenéis que estar viendo el vídeo y tal, pero quizás como el titular ya os engancha y ya sabéis de qué se está hablando, qué es lo que os interesa en ese momento. Con mi canal o con el de cualquier otro, podéis ir al de Yago Álvarez, insisto, que últimamente pues está publicando menos cosas, pero por ejemplo, de nuevo al buscador o directamente vais bajando, ¿no? Pero el buscador, yo qué sé, bajas laborales que se ha hecho antes un bulo, o sea, hace no mucho un bulo. Aquí tenéis. Feijóo, bulo de Feijóo sobre bajas laborales de montado, pues tal, pues pincháis y ya hay un trabajo elaborado al que podéis acceder. Creo que se gana muchísimo tiempo y uno tiene ya las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Sin necesidad de estar ahí acudiendo a otras personas. Entonces, un mini taller que puede estar, el que os acabo de dar, que puede estar complementado con lo que os decía, leer. Y aprender del libro que publicó Yago, especializado en comunicación económica en ámbito heterodoxo, ¿no? Pescar el salmón, ya lo hemos hablado muchas veces aquí, que habla de bulos, de poder en la prensa económica y de desinformación. Pero si esto es muy tedioso y queréis reaccionar un bulo rápidamente, pues ya sabéis, tenéis ahí unas cuantas opciones para hacerlo. Y reaccionar rápidamente. Si no queréis leer, pues tenéis un vídeo de Yago resumiendo esto. Pues en internet hay un montón de vídeos subidos en su propio canal. Como digo, hay muchísimos bulos por ahí, muchísima desinformación. Es una lacra, hay que combatirla y hay que estar sobre todo prevenidos. Primero, reaccionando de dónde viene la información. Porque algunas ya huelen fatal de primeras, ¿no? Así que prevenido. Y luego, oye, vamos a ver si sobre esto ya se ha hablado algo. Yo a veces lo hago, como digo, hay gente en Twitter, de verdad que hay mucha gente que se pone, esto es un bulo porque no sé qué, no sé cuánto. Pues vamos a utilizar eso con la búsqueda avanzada, directamente me voy a Twitter, sigo a la gente de la que ya me fío, si todavía no conozco a nadie, pues fíjate de lo que ya te fías, como en las listas que yo he hecho, los que yo retuiteo, etcétera, etcétera. Así que espero que este taller os pueda servir, aunque sea un mínimo, para estar protegido frente a tantísima desinformación que pulula actualmente por las redes sociales. Bueno, pues espero que os haya gustado. Estoy aquí ya quedándome sin voz. Dice Said, la Odisea es una novela, nada de historia. Bueno, más que una novela, sí, son cuentos, mitología. A ver, pero está basada en un contexto histórico, en una percepción histórica de los griegos, de los helenos. Entonces, que se utilicen concepciones en la película que no se daban en esa época es faltar al rigor histórico, ¿no? A ver, Flynn dice, ah, pero entonces Polifemo no existió, abajo la Odisea y su desinformación. Hombre, Álvaro, has regalado 5 membresías, muchísimas gracias de verdad por esa generosa aportación. Hoy estamos, vaya, como es verano, estáis todos aquí muy generosos, ¿eh? Pues yo que me alegro. Y enhorabuena a los que la han recibido. Guillermo por aquí saludando, Ulises también. A ver, Coelho Briga dice, buena tarde, yo incluiría el Inmundo, A3 Mierde y Mieraset. No he mencionado la televisión por algo que quería comentar y se me ha olvidado, ¿vale? Pero bueno, lo hago aquí. Y es, la televisión bebe y se nutre de la prensa. Yo he estado mucho tiempo en televisión, ya últimamente me daban poquísimo, pero yo cuando iba a cualquier plató ahí en un programa, antes de empezar, ¿qué hacían? Cogían las noticias publicadas por los medios escritos, por la prensa. Entonces era su fuente de información, porque se publican antes que nada, por la noche, de madrugada, entonces tú amaneces y ya está esa noticia publicada. Entonces, Antena 3, La 1, La Sexta, todo eso bebe de ahí. Así que es mucho mejor. Por supuesto, cada uno de estos medios va a tener su sesgo, su enfoque, pero va a utilizar a la prensa económica en su inmensa mayoría. Fijaos cuando den una noticia. Entonces, de verdad que no hacía falta hablar de ello, ¿no? Además que toda la televisión pues tiene un enfoque muy poco positivo, ¿no? Muy poco heterodoxo. ¿Sabes? Oscar dice, bueno, la agencia EFE, cuidado. La agencia EFE también mete unas gambas tremendo. Bueno, OK Diario, que no habla de economía precisamente, pero sí, es un panfleto de mierda. Como ya sabéis, dice Zapping aquí. Coelho Briga dice, sin contar, Caca Diario y demás, pseudofolletos. Euson dice, es un gusto poder cambiar de opinión. Me pasó igual con el tema de la prostitución, aunque intento no entrar en conflicto con otras personas sobre este tema. Sí, porque te sacan las uñas a la primera, ¿eh? Tremendo. Oscar dice, yo personalmente un termómetro que da bien la temperatura 8 de cada 10 veces lo tiro a la basura. Así que en general debemos ser exigentes con la fuente. Bueno, pero si no hay nada mejor, si no tienes ningún termómetro mejor, tendrás que utilizar ese, ¿no? Dice Álvaro, ¿y qué tal la vanguardia? La vanguardia en política es muy decente, desde mi punto de vista, pero de economía habla poco, muy poco o nada. Al menos yo no veo grandes cosas, por eso no lo he metido, porque es más de cosas políticas. Pero como dice Álvaro, la prensa española es malísima. Y podemos resumir esto así, ¿no? Guillermo dice, ¿qué tal máquina? ¿Cómo va el crecimiento del canal? Ojalá que vaya bien y llegues cada vez a más gente. Yo le voy dando like. ¿Qué tal un crossover o colaboración con Rubén Hood o Miguel Charistea? Con Charistea no he hecho nada, pero con Rubén Hood sí. Hace un tiempo, la verdad. Pero bueno, que yo encantado y... Pasa que ellos no hablan de economía, entonces me tendrían que entrevistar a mí, porque si no, no sé cómo vamos a colaborar, ¿no? Pero bueno, es cuestión de pensarlo. Euson dice, en cuanto a la inflación me hiciste cambiar tú de opinión. Pues yo que me alegro, yo que me alegro. Coelho Briga dice, los basura resulta que son todos de Atlas Network, los think tank, eso. Pues por algo será, ¿no? Eu dice, sé que a la mayoría de la gente le gustan los vídeos cortos, pero por mi trabajo y situación de vida lo agradezco. Y hay mucha gente que le gustan los vídeos largos, ¿eh? También. Pero son la mayoría silenciosa, podríamos decirlo así. María dice, el salto necesita socios. Esto es freelance. Dice, madre mía, el chiringuito universitario de rayos. Jajaja, ja, ja, hacen cada estudio que tira para atrás. Efectivamente. Saiz Oscar dice, de las horas extras no pagando dicen nada. Ninguno de esos de la patronal. Uli se comenta, en México hay una empresa muy confiable que se llama La Jornada. No tengo ni idea de eso. Álvaro dice, si manipulan, en el fondo están reconociendo que la realidad no les da la razón. Vale. Pedro Jiménez, pero te has comprado la camiseta equivocada. Es la roja y con dos estrellas. Sí, ya está a la venta la de dos estrellas y no me la voy a comprar. Bola de saludando. Videobania dice, el Instituto Juan de Mariana en 2024 le otorgó a Milei un premio por una defensa ejemplar de las ideas de la libertad. Pues claro. El diablo los crea y ellos se juntan. Dice María, la directa es muy interesante. La directa, ¿eso qué es? Pedro Jiménez dice, la búsqueda en Google mediante IA para cualquier tema incluido de economía donde te hace hasta tabla es lo más fiable si le pides fuentes oficiales y europeas. Mira, tenía que haber hablado de esto porque es muy delicado utilizar la inteligencia artificial, de verdad. Porque o pagas por ella o la calidad es bastante mala. Y hay que verificar mucho la fuente y al final está... ¿Cómo verificar la fuente? Estás mucho tiempo volviéndola a preguntar y tienes que tener intuición, saber del tema. Yo no recomiendo inteligencia artificial para desmontar bulos. No lo hago, ¿eh? Y mucho menos mitos. Porque la inteligencia artificial utiliza la información publicada y abierta. Entonces, como la mayoría es sentido común y son mitos, pues te lo comes con patata. Margarida Cleris, dando las gracias, gracias a ti. Víctor dice, el único fallo que le veo a este vídeo es que la gente que suele hacer este tipo de cosas cuando se informa, estamos todos aquí. La gente que suele hacer este tipo de cosas cuando se informa, estamos... bueno, ya, pero alguien llegará, alguien nuevo llegará. Esa es la esperanza. Zpod dice, opinión de Gary Stevenson, no es heterodoxo, creo, pero está intentando movilizar, hacer lobby a favor de subir los impuestos a los muy ricos para que no sigan acumulando recursos. Sí, yo lo he comentado 800.000 veces porque me lo preguntáis mucho. Yo apenas lo sigo, lo poco que he visto de él es que habla de la desigualdad. Pone el acento en la desigualdad, en poner el impuesto a los ricos, todo eso de puta madre. No sé qué opinará de cosas como déficit público y tal. No sé si se mete en esos embrollos, no lo sé. Pero ahí seguro que no pensamos igual, desgraciadamente. María dice: los bulos finalmente destrozarán la sociedad porque es muy cansino. Basket dice que Stalin lo solucionaría fácil. Sature dice, en tu canal me tengo que informar más sobre la diferencia entre keynesianismo, neokeynesianismo y teoría monetaria moderna. Pues hay un vídeo en mi canal justamente hablando de esas diferencias, ¿vale? Pues si os gusta. Mira, esta pregunta es muy curiosa. Dice de Lucia, DW y France 24. Yo de France 24 no sé nada, pero DW veo mucha información de calidad. No lo tengo muy estudiado, pero es que hay cosas en castellano y lo poco que he visto por ahí a mí me ha gustado. Cuando hacían una crítica a Javier Milei o cuando hablaban de la economía alemana. pero no estoy en condiciones de recomendárosla. Basket dice, Edu, avísame cuando Abascal cotice un día. Venga, lo haré. A ver, hay mucha broma sobre esto, pero a mí no me gusta bromear sobre el trabajo de Abascal. Abascal es político. Y nos puede gustar más o menos, pero hace su papel como político. Lo que no nos gusta es sus ideas. Y eso es lo que hay que combatir, porque son peligrosas, son una barbaridad. Pero no nos metamos con él por ser político. Porque entonces una persona que haya estado toda su vida trabajando en política para defender los derechos de la clase trabajadora, ¿qué le decimos? ¿Que no ha trabajado en su vida tampoco? Juan Miguel dice, la vanguardia en economía tuvo una época muy criticable, ya no de economía convencional, sino de casi bulos. El país dio un volantazo. Esa es otra. El país también hubo una época en la que estuvo muchísimo peor que ahora. Entonces, los medios van cambiando. A mí se me escapan esas cosas. Eso lo como controlará más Yago Álvarez, ¿no? Y de San Juan Antón. ¿Crees que el coronel Baños compró tu tesis sobre la vivienda? Pues yo qué sé, a mí me daba la razón, pero era como así, sí, ah, pues muy bien, ¿sabes? Entonces yo no sé si le estaba convenciendo directamente, estaba quedando bien conmigo, yo qué sé, no lo sé. Ulises Manuel, ¿qué opinas de la situación de Ceuta y Melilla? Pues qué voy a opinar, que es una... bueno, desde un punto de vista económico ya sabéis lo que hay aquí, gente que lo pasa mal en sus países y se ve obligado a migrar. Y luego está la cuestión política de si sí, el gobierno de Marruecos, a saber si con Israel y con Estados Unidos, como parece apuntar algunos indicios, están chantajeando a España con esto de la frontera, ¿no? Utilizando la miseria humana, hay que ser canalla, pero bueno. Flynn dice, hubo una noticia la semana pasada de millonarios del Reino Unido que piden que se les suban los impuestos, entre ellos el gran Gary Lineker. Esto pasa de vez en cuando y... sin pena ni gloria la mesa mayor parte de las veces, ¿no? Sí, con la barba de Abascal se os podéis meter. Hay que ver. Dice María, la directa es una prensa alternativa muy combativa y trata de todo. ¿De economía también? Bueno, claro, también está por ahí La Marea, que habla de economía y tal, pero yo no, ya he dicho que la lista no era exhaustiva. Venga, vamos con los dos últimos comentarios y vamos a hablar de Elon Musk. Dice Pedro, yo pago Gemini profesional por mi trabajo y confío más en Google que en Grok, por ejemplo. No me extraña. De Lucian dice, yo también he visto en ambos cosas curradas. Ahora no sé si es extrapolable a la norma, por eso preguntaba. Vale, de Francis y de esto. Vale, pues muy bien, voy a ir preparando el vídeo de Elon Musk, que se me ha colado antes en el vídeo anterior. Ya está por aquí. Perfecto, pues le damos caña. Dice, ah, bravo, no sabía que te gusta el fútbol. Me da gusto. A ver, yo he jugado al fútbol sala durante toda mi vida y me encanta el fútbol normal, ¿no? Pero bueno, los mundiales y eso siempre se ve. En cualquier caso, la banderita, ¿eh? Banderita, que esta no es la convencional. Venga, vamos para allá. Bueno, Ulises dice, ¿qué opina del noticiero de Russia Today? Yo aquí me encontraba barbaridades, ¿eh? Barbaridades. Y como ya no lo podemos acceder a ello, pues no sé qué deciros, pero yo he encontrado cosas muy locas. Y de economía también. Pero bueno, no lo tengo muy estudiado y no voy a mojarme mucho más. Vamos para allá con lo de Elon Musk. Venga. Elon Musk. Buenas, buenas, ¿cómo estamos, gente bonita? No olviden dejar el like y recomendar el vídeo. Vamos. Venga. Bueno, espera, que yo quería hacer una pausa, así que voy a aprovechar y la hago ya. Venga, nada. Un minuto y medio.
¿Ves toda esta comida? Pues es basura. Literalmente, porque en Estados Unidos hasta el 40% de toda la comida que se produce se tira directamente a la basura. Sí, has escuchado bien. Casi la mitad de la comida que se produce acaba en la basura sin alimentar a nadie. Piénsalo bien. Para producir esa comida se necesitan gastar ingentes recursos como agua o combustibles fósiles. Se genera un enorme daño a los animales que son torturados toda su vida para incluirlos en nuestra cadena alimentaria. Se producen enormes cantidades de gases de efecto invernadero y se necesitan tierras que se dedican a monocultivos y acaban con la vida silvestre. Y todo para que finalmente hasta el 40% acabe en la basura, cuando uno de cada siete estadounidenses sufre inseguridad alimentaria y las calles de cada ciudad están llenas de personas sin hogar. Sí, en Estados Unidos hay más de 35 millones de personas pasando hambre al mismo tiempo que se tiran a la basura 2.500 millones de toneladas de comida al año.
Instead of throwing all of this shit into the trash, why not let us take this shit home or actually donate this shit to the homeless?
¿A qué se debe esta locura? Es sencillo. El mercado alimentario no responde a la necesidad de alimentar a la población, sino que es un bien de mercado cuya finalidad es generar beneficio a las grandes empresas del sector. Y por eso, alrededor del 40% de los alimentos son desechados, para no abaratar los precios y que no supere la demanda. Es el mercado, amigo. Y por eso en los colegios comen basura plástica ultraprocesada en lugar de alimentos reales. Esto que ves es el menú de una escuela bajo el National School Lunch Program. Sí, los padres estadounidenses pagan por alimentar a sus hijos con plásticos, mientras su gobierno gasta miles de millones por semana en bombardear a medio mundo. La moraleja es bien sencilla. Bajo el capitalismo, la alimentación no es un derecho básico, es un negocio. Y por eso el hambre, la desigualdad o la crisis climática no son un error del sistema, sino el motor de la especulación y las ganancias capitalistas. Sí, va siendo hora de repensar el sistema.
Hazlo más, recuerda que es la pausa para dejar el like y soltar la suscripción. Rosa Chávez dice, ¿no reciben mis comentarios? En Estados Unidos poca gente come fruta y verdura y mira la basura, por eso tienen obesidad. Saturday dice, la comida basura, a la basura. En Estados Unidos la comida no es de calidad. Flynn comenta, no solo se tira la comida a la basura, sino que luego la rocían con productos químicos para evitar que los pobres se las coman. Es el mercado, amigo. Y Alun Mas dice, desde que soy miembro de este canal, la Hacienda me devolvió dinero, el Tinder no para de sonar, y con las recomendaciones que hace el Edu en Insta, hasta salgo a bailar y saco bastantes contactos. ¡Vamos! ¡Qué grande! Pues, animaos, animaos a compartir el contenido, porque tiene muchas ventajas, como comenta Alus. Venga, vamos con lo de Elon Musk. Vamos a aprender al mismo tiempo que nos divertimos un poco. El otro día, la revista económica The Economist, voy a empezar sin ser tan redundante, ¿no? El otro día, la revista ortodoxa The Economist le hizo una entrevista bastante larga a Elon Musk. Ya sabéis, el hombre más rico del mundo que está absolutamente obsesionado con la inteligencia artificial y sus aplicaciones. De hecho, la entrevista iba sobre esto. ¿Qué es lo que va a pasar con la inteligencia artificial, con su negocio, cuál es su visión del mundo? Y lo que aquí nos va a traer es qué es lo que va a pasar con el empleo, qué va a pasar con los impuestos, etcétera, etcétera. Es una buena oportunidad para traer los mitos económicos que se repiten siempre. Ojo, en este caso, tanto vertidos por Elon Musk como por la propia presentadora, porque es The Economist, una revista ortodoxa, convencional, que tiene mitos económicos para aburrir. Y la clave es que podemos aprender a desmontar esos mitos, porque son mitos, no es verdad. Y Elon Musk, que ya lo hemos desmontado 800.000 veces en este canal, ojo que está aprendiendo cosas nuevas. Ya lo dijimos en su día, pero aquí lo vamos a volver a ver. La clave es que la entrevista es larguísima, pero nosotros vamos a centrar en lo que más nos interesa, en la parte económica. Yo no os recomiendo la entrevista, os lo podéis imaginar, pero sí os recomiendo que os quedéis aquí para desmontar pues, las incorrecciones que se dicen y también las barbaridades que comenta tanto Elon Musk como la propia entrevistadora. Vamos allá. La entrevista, como os digo, está subida en YouTube, es esta de aquí. La voy a poner doblada al castellano a través de inteligencia artificial. Entonces, por favor, tened un poco de paciencia porque la traducción no es perfecta o el doblaje no es perfecto, pero yo creo que se puede entender más o menos bien. Sobre todo si hay una velocidad de reproducción normal como la que voy a poner y vamos a escuchar.
Una economía es un... la producción de bienes y la prestación de servicios. Y si tienes un gran número de robots con grandes cantidades de inteligencia digital, tienes una especie de economía casi infinita. Entonces, esto es realmente... el futuro va a ser muy, muy diferente del pasado.
Esta es la visión futurista, absolutamente utópica de Elon Musk, ¿no? Como la economía es la producción de bienes y servicios y vamos a tener muchos robots funcionando con inteligencia artificial que van a ser la caña, esto siempre son expectativas que hay que creerse, porque eso no ocurre todavía, pues vamos a tener un mogollón de bienes y servicios, mogollón de riqueza producida. Así que, pues ya está, esto es tecno-optimismo, ¿no? Tener fe en que la ciencia va a resolver todos los problemas económicos y sociales del mundo. Algo que queda muy bonito, pero que no vemos pruebas, y además que esto venimos escuchando desde hace muchísimo tiempo y no vemos soluciones, porque las soluciones no son técnicas, las soluciones son políticas. Si hoy día quisiéramos, podríamos acabar con toda la pobreza del mundo, solo que habría que repartir recursos y eso los ricos, entre ellos él, no quieren. Entonces ofrecen la solución que es la de bien queda. La ciencia va a resolver todos nuestros problemas porque tenemos adelantos tecnológicos increíbles, que sí que son increíbles, pero que no van a resolver todos los problemas, como veremos un poquito más adelante. Pero vamos a seguir escuchándolo. La entrevista es larguísima, pero yo voy a poner algunas partes que ya he seleccionado, que son las más interesantes.
Que compraron sus acciones, piensen que el dinero no importará en 2036.
Esto lo dice porque, que no sé por qué en esta entrevista lo han cortado, pero Elon Musk comenta algo así como: el dinero en el futuro ya no va a servir de nada. Y la entrevistadora se ríe y dice: no creo que los accionistas de tus empresas consideren lo mismo, que el dinero no va a importar nada, ¿vale? Entonces, no sé por qué lo han cortado, porque lo vi en un reel, pero aquí en esta entrevista larguísima de una hora y media no está. Lo cortaron sin querer, supongo.
¿Para qué quieres el dinero?
¿Quieres dinero para bienes y servicios?
¿Verdad? ¿Quieres dinero obviamente para comida, vivienda, transporte, entretenimiento? Bueno, si eso es tan abundante, que los robots y la IA proporcionan más bienes y servicios de los que cualquier humano podría consumir.
¿Para qué necesitas dinero en ese caso?
Pero fijaos que sigue con la idea de que los robots van a producir muchísimo para todos nosotros y entonces en ese caso de prosperidad máxima, ¿para qué queremos dinero? Pero aparte de que es muy cuestionable eso primero que dicen, por lo que luego desarrollaré, vamos a suponer que tiene razón, que tenemos tantísimos robots con una tecnología impresionante, inteligencia artificial, que producción de bienes y servicios a tutiplén. Luego habrá que repartirlos o distribuirlos de alguna forma, digo yo. Porque es que tú puedes tener casi infinitos bienes y servicios y que se los quede una minoría de la población, como ocurre hoy día, por cierto. Así que necesitamos mecanismos, procedimientos para distribuir esos bienes y servicios, aunque sea muy, muy cuantioso. Y para eso, la mejor tecnología que existe es el dinero. Es anotaciones contables para cuantificar, ponerle una magnitud a la cantidad de cosas que se va a llevar uno y que se puede llevar otro, en función de su mérito, en función de su trabajo, en función de lo que sea. Pero la clave es que el dinero es simplemente una magnitud que creamos los seres humanos hace muchísimo tiempo para distribuir los recursos reales. Con numeritos, así tú puedes tener una cantidad de capacidad de compra. Entonces, esto que está diciendo este hombre no tiene sentido. No tiene sentido. El dinero siempre va a ser necesario. Siempre. A no ser que pensemos en sociedades muy distintas a las actuales, las que de alguna forma está todo colectivizado y todo el mundo tiene derecho a ciertos bienes y servicios sin necesidad de mostrar unas unidades monetarias, ¿no? Pero eso no es en lo que está pensando este hombre. Este hombre está pensando en una sociedad en la que hay tantísimas cosas que ya no hace falta dinero, que la gente iría y cogería, porque sobra todo. Pero eso no tiene sentido. No tiene sentido por las dos cosas que hemos visto. Ni va a haber tantas cosas por las limitaciones de recursos reales, limitaciones naturales y ecológicas que tenemos. Y, en segundo lugar, algún procedimiento para repartir eso tiene que haber y el dinero va a seguir existiendo, salvo que se convierta en una sociedad casi socialista, por así decirlo, casi colectivista, en el que haya otros criterios para repartir. No está pensando él en eso.
Y vivimos, ya sabes, en democracias. Y la gente está muy preocupada por esto. Así que supongo que tengo dos preguntas. En primer lugar, ¿debe haber una redistribución masiva de personas como tú hacia quienes están perdiendo sus empleos? ¿Tienes que pagar más impuestos? ¿Debería haber impuestos mucho más altos al capital para financiar algún tipo de ingreso universal? De lo contrario, ¿de qué vive la gente?
Fijaos que está la entrevistadora, no Elon Musk, incurriendo en el mito del dinero del contribuyente. Si tú quieres que la gente tenga dinero para comprar esos bienes y servicios que producirán los robots, etcétera, etcétera, necesitarás aumentar los impuestos o tener algún tipo de recaudación para poderle darle ese dinero. Y aquí es donde lanza pues un poco el puñal a hay que aumentaros los impuestos a vosotros, los ricos, que ya sabéis que esta mujer ha sido criticada por el propio Elon Musk, que la ha llamado traidora y todo, por hacer una entrevista más incisiva de lo normal. Proveniendo de Economist, la verdad es que ha sido una sorpresa. Pero la clave es que ella ya está con ese mito de que hay que tener primero los impuestos para luego poder gastar, cuando no es así. Eso es una idea muy extendida, pero errónea. Una idea en la que yo también creía y en la que me formaron, pero errónea, porque en realidad ninguna persona puede tener dinero en su bolsillo hasta que el Estado lo crea, lo cree y lo inyecte en los bolsillos de la gente. Porque el dinero que tenemos nosotros en nuestro bolsillo son unidades monetarias creadas por un Estado. En mi caso son los euros creados por el Banco Central Europeo, representante, autoridad monetaria de la Unión Europea, de un Estado o una conformación o conjunto de Estados. Hasta que ellos no creen los euros, yo no puedo tenerlos. Entonces, en realidad, un Estado soberano que cree su moneda no necesita recaudar dinero para poder gastarlo. Es más, solo lo puede recaudar después de que lo haya creado. Pero ya sabéis que esto es un mito absolutamente extendido, muy difícil de convencer a la gente. Y sin embargo, fijaos lo que dice Elon Musk. Es flipante, ¿eh?
Yo creo que el Tesoro debería simplemente emitir cheques a la gente.
¡Pum! Esto es una bomba, ¿no? Porque estamos hablando de que el propio Elon Musk está hablando de crear dinero. De que si quieres que la gente tenga dinero, créalo. Obviamente es una solución que le viene bien a él, porque no hay que aumentarle impuestos a los ricos como él. Pero fijaos que esto es técnicamente correcto, por lo que yo os estaba diciendo. El dinero es una criatura del Estado. Entonces, tú primero como Estado tienes que crear el dinero, y eso hoy día se hace a través de tecleos informáticos, y luego pon impuestos a los sectores en los que no quieres que haya tanto dinero sobrante. Pero tú, el Estado, primero tienes que crear el dinero, si no, ¿qué vas a recaudar luego? Si no existe el dinero porque todavía no lo has creado. Y ojo, que Elon Musk ya aprendió de esto porque estuvo en el gobierno de la administración Trump y en un vídeo que analizamos hace unos meses, él lo reconocía y decía, es que esto es dinero mágico, el dinero se crea con teclado informático. Podéis ver el vídeo si no os acordáis o os interesa. La clave es que Elon Musk aprendió que el dinero se puede directamente crear porque para eso están las instituciones que crean el dinero, como la Reserva Federal en los Estados Unidos. ¿Quieres que la gente tenga dinero? Inyecta esa cantidad a través de tecleos informáticos y punto y pelota. Y ahora supongo que os podéis imaginar cuál es la respuesta ortodoxa de la entrevistadora.
Pero ¿de dónde vendrían los ingresos? Digo, conozco lo suficiente con... Si simplemente emites cheques, vas a tener inflación.
Esto es
Obviamente, el mito de la inflación, ¿no? El mito de esto es algo que si creas dinero, automáticamente inflación. Este mito ya lo he desmontado por activa y por pasiva y no me voy a detener aquí porque es muy aburrido hacerlo otra vez. Pero si a alguien le interesa, que busque en mi canal de YouTube, por favor, porque crear dinero raramente provoca inflación. Pero aquí en los economistas ortodoxos o una periodista que trabaja para una revista económica tiene eso en la cabeza y ya está. Y fijaos lo que va a responder Elon Musk.
Como gran parte de lo que intentamos pensar, estas cosas serán relevantes en el pasado, no lo serán en el futuro. La inflación es simplemente la relación entre el dinero y los bienes y servicios.
Mentira, eso no es. Obviamente es la visión convencional, ¿no? El dinero es simplemente una variable que hay que ponerla en relación con la variable de la producción y si hay más dinero de la producción, entonces aparecerá la inflación. Pero es que la inflación es un fenómeno muchísimo más complejo que eso. Por un lado, puede aparecer sin necesidad de crear dinero, simplemente porque se encarezcan los precios de la energía, los precios de los costes laborales, los precios de o el coste financiero por los tipos de interés, por un conflicto bélico, porque los empresarios se quieran aprovechar. Anda que no hay motivos y causas que desencadenen un aumento de los precios, sin que se cree ni un solo euro, ni una sola unidad monetaria. Y sin embargo, tenemos aquí a los de siempre repitiendo la misma consigna, ¿no? El mismo mantra. No, es que la inflación es un fenómeno monetario. Depende de la cantidad de la relación entre el dinero creado y la cantidad de bienes y servicios producidos. No, no Es así. Y además, aparte de que la inflación pueda originarse por esto que acabo de comentar, que son muchos factores, incluso tú creando dinero podrías no provocar inflación. Que de hecho es lo que pasa constantemente, porque el dinero se está creando todo el rato y no todo el rato estamos viendo que la inflación crezca, sino que cuando hay economías que tienen margen de actuación, margen de reacción, tienen una capacidad para absorber cantidad de dinero que se cree a través de producción de bienes y servicios, entre otras cosas, pues entonces el empresario está más contento porque está vendiendo cosas, pero no tiene por qué aumentar los precios. Si a alguien le interesa este tema, pues como digo, lo tengo desarrollado en otros vídeos. Elon Musk va a decir esto, obviamente, ya sabéis cómo es él.
Entonces, si la producción de bienes y servicios aumenta drásticamente, si aumenta, ya sabes, 1000%. Puedes aumentar, puedes literalmente imprimir o en estos días cambiar la base de datos, imprimir dinero, creas dinero en la base de datos, siempre que la creación de ese dinero sea menor que la tasa a la que aumentan los bienes y servicios, en realidad tendrás deflación. Así que haré una predicción. La deflación será el problema, no la inflación. Porque a medida que aumenta la producción de bienes y servicios, si la producción de estos aumenta más rápido que la oferta monetaria, tendrás deflación.
En realidad, super.
Esta es la salida que se le ha ocurrido a Elon Musk, pues para evitar que le aumenten impuestos, para provocar inflación su política, pero como os podéis imaginar, es erróneo. ¿Por qué es erróneo esto que está diciendo? Pues básicamente por lo que he comentado y por lo que voy a decir ahora. Ese futuro utópico que estás dibujando ahí en un escenario mental de prosperidad a tope gracias a los robots y a la inteligencia artificial no puede existir. No puede existir. Lo hemos comentado muchas veces. Hay limitaciones ecológicas a que tengamos un mundo en el que la producción sea tan exponencial que nos sobre para todo el mundo. Limitaciones de recursos naturales, limitaciones de vertido de residuos a nuestro espacio natural. De hecho, el cambio climático es uno de esos equilibrios que ya hemos roto por culpa de verter demasiados residuos, en este caso, gases de efecto invernadero. Entonces, mayor producción a unos niveles en los que se está pensando, son insostenibles en un planeta de recursos finitos y con equilibrio ecosistémico relativamente delicados y sobre todo que ya los hemos sobrepasado. Entonces, ¿cómo es posible que la persona más rica del mundo no sepa estas cosas? Deberían habérselo dicho. Alguien se lo habrá dicho seguramente, pero no quiere oír. Su visión es súper de niño pequeño, de la tecnología nos salvará a todos, sin haber explorado el mundo, más allá de lo que le rodea y más allá de su mundo de robots y de vehículos eléctricos y de satélites puestos en órbita. Algo tan sencillo como entender cómo funciona nuestro mundo natural. No es posible, no hay tantos recursos naturales para producir tantos robots como personas hoy día trabajando. Hay limitaciones medioambientales al impacto ecológico que genera extraer todos esos recursos naturales, procesarlos y luego verter los residuos en el planeta. Y ya tenemos bastantes límites sobrepasados. Entonces, si este hombre quiere de verdad pensar en un futuro así, que integre en su ecuación los límites medioambientales, ya sobrepasados y que incluso quiere sobrepasar más. Así que están pensando en un etéreo, en un imposible. Es una simplemente una ilusión que tiene este hombre como en tantas otras cosas. Y aquí tenéis pues algunos ejemplos de cómo se desmontan todos estos mitos económicos tan extendidos que pululan tantísimo por ahí. Por cierto, somos muchísimos. Más de 160 personas entre las dos redes sociales. ¿Cómo se nota que en verano tenéis tiempo, eh? No tenemos tiempo, yo también. Pero yo creo que la clave es esa, ¿no? Que aunque haya muchos planes de ocio, también hay momentos para quedarse en casa o para escuchar esto. Bueno, ya solo quedan dos vídeos que van a ser relativamente cortos, como este último. Uno es para desmontar mitos económicos de deuda pública vertidos por Miguel Sebastián, ya sabéis, el ministro socialista del PSOE, o sea, exministro socialista de España, y también contestar o darle reconocimiento a Pablo Gil por un pequeño vídeo que ha subido a Instagram. Antes de ello, a ver qué comentáis por aquí. Dice Carlos Ibáñez, Eduardo, ¿has visto a Milei reconociendo que la teoría del goteo es un timo? No. Lo que es un timo es pensar que ha reconocido eso, porque yo he visto un tuit, fijaos, esto es típica desinformación de la izquierda, ¿no? Que la izquierda no se libra de la desinformación, solo que tiene mucha menos que la ultraderecha, porque vi un tuit, no sé de quién era, diciendo, Milei está reconociendo que no hay teoría del goteo, y es mentira. Es mentira, yo he escuchado toda la declaración y no está diciendo eso. Está queriendo cambiarle el nombre y diciendo que goteo hay no solo cuando las empresas producen, sino cuando están los trabajadores. Pero la idea del efecto goteo, que es que los ricos producen o las empresas producen y eso tiene efectos positivos sobre el resto de la economía, sí la tiene y la repite. Solo que no le gusta el nombre, así que cuidado, cuidado con eso. Seis Oscar dice, aquí también se cuidan mucho de lo que hacen con la comida en los supermercados. Es la libertad y el mercado, amigo. Dice Flynn, con esa camiseta Edu es el Michael Merino de la teoría monetaria moderna. Saturday dice, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Así que yo soy más rico que Elon Musk. Pues puede ser. Puede ser. De Lucia dice, sin querer, dice. Saturday comenta, las máquinas y la tecnología bajo el sistema capitalista servirán para que la burguesía acumule más plusvalía a costa del pueblo, que será más pobre. Videobania dice, tremendo vendehumo es el más, totalmente. Rosa Chávez dice, es imposible tener robots para todo, los materiales no son suficientes, además no faltará quien los hackee y necesitarán humanas que los vigilen y controlen. Eso es otra limitación a tener en cuenta, efectivamente. Gabriel Nicolás Cruz dice, hola Eduardo, gracias por ponerte con esto en pleno verano. Nada, un placer. Rafael Correa está por publicar un libro sobre desarrollo. Seguro que te da una entrevista. Es también seguidor de Jun Chan. Seguro que me da una entrevista. Bueno, yo la verdad es que tengo algún contacto indirecto para llegar a él. Pues a lo mejor, lo voy a apuntar por aquí, venga. Para que no se me olvide. Podría estar bien. Sí, sé que es seguidor de Jun Chan. A ver, Rafael Correa, yo me lo apunto por aquí y ahí queda. Gracias por la propuesta. Venga, vamos a continuar. Dice Rosa, él no piensa en las limitaciones de tierra, agua y clima. Hasta que lo entrevista una mujer más preparada. Llamarla traidora cuando es la única es mucho tiempo que no se le pone los pies. Claro, crea dinero, es lo más lógico, y pone impuesto a la inteligencia artificial a los robots. Oscar dice, la deflación como la salvación del mundo, pero le cuadra a Elon Musk porque apunta a la idea de la tecnología salvadora y el mito de que la inflación es enemiga, porque así protege sus intereses. Efectivamente. Flynn dice, me he alegrado del reciente robo de 90 millones de dólares en Bitcoin de billeteras digitales. Yo no he perdido nada porque no tengo. Yo no me he enterado de esto, pero esto suele pasar. Cada cierto tiempo pasa. Ulises dice, si Milei oyera a Elon Musk decir que hay que crear dinero, pensaría que Musk es un chavista. Pues sí. La acumulación sin fin y continuo chocan contra los límites físicos de un planeta finito. Eso es, os había adelantado todos a lo que yo he dicho. Saturn le dice, más cree que va a descubrir vida extraterrestre a la que mandarle su excedente industrial. Es un niño grande, dice Álvaro. Hispano Bro dice, ¿qué dice el caudillo Abascal? Oscar Ramos dice, estar en el poder ha enseñado a Elon Musk que el dinero no es el poder. Y toda su actuación trata en prometer un cielo tecnológico sin que se plantee cómo se ordena el mundo. Un tecno-predicador. Alum Mas dice, siempre que se habla de Elon, salta a la gente a darse una vuelta. Y también ayuda a darle like al vídeo. Venga, gente, a reventar el botón del like y pasar el vídeo al chat de los colegas. Gracias, Alum, tu apoyo es encomiable, ¿eh? Desde luego. Y tu perseverancia. Feli dice, se te olvidó decir que la falacia de Mas se basa en un libre mercado que no es tal en parte gracias a los monopolios. Justamente de eso vamos a hablar después. Pero eso es lo de menos, no es que me haya faltado eso, es que eso es lo de menos, ¿no? Videobania dice, Milei dijo que los empresarios no derraman porque se irían a quiebra. Claro, pero es que no tiene sentido con el efecto goteo. Yo creo que él mismo se lió, porque el efecto goteo es que el empresario está creando riqueza y parte de esa riqueza beneficia a los empleados. Entonces, ¿cómo se van a ir a la quiebra? No estaría pensando en eso. Ulises Manuel dice, durante el Mundial siempre le di prioridad a tus directos. Me alegro, me alegro. Lo sé, y he visto también que comentas luego en el diferido. Eso viene muy bien para el algoritmo, así que te lo agradezco. Videobania dice, luego dijo que derrame ahí en el negocio o algo así, por lo que no entendí que trató de decir en realidad. Un desvarío, como comentan, ¿no? De Lucian dice, y olvidáis lo más importante, ¿en qué momento los que producen van a querer regalar los bienes y servicios? A ver, según. Y los más serían robots, a saber qué propiedad tendrían, ¿no? Según él, pues los dueños de los robots pues dirían, esto es jauja. En fin, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Soy López comenta, lo peor es que el discurso de Mas y el de la economía convencional son verosímiles para la mayoría de la población, porque son cuentos, relatos sencillos, fácil de entender, intuitivos y sobre todo, en este caso, optimistas, ¿no? ¡Uy, qué bien! Los robots nos van a salvar de las penurias que tenemos los humanos, ¿no? Pues eso te lo compra todo el mundo, porque todo el mundo quiere creer en eso. Viste, dice, el efecto goteo es que los empresarios que dan riqueza se van a una isla privada. me encanta eso. Venga, vamos con el mito de la deuda pública de Miguel Sebastián. Vamos para allá. El exministro de Economía de España, Miguel Sebastián, durante el gobierno socialista de Zapatero, ha hecho un artículo para alarmar sobre la deuda pública de los Estados Unidos de América. A ver, este tipo de artículos predominan y proliferan por todo sitio porque no sé si sabéis que Estados Unidos ha superado su récord histórico de deuda pública sobre el PIB, que fue en la Segunda Guerra Mundial. Y esto lo ha hecho recientemente durante la administración de Donald Trump y entonces está dando para redactar muchísimos artículos, hacer muchísimos vídeos alertando de que la deuda pública de los Estados Unidos es inconmensurable. Cosa que no tiene ningún tipo de sentido porque ya hemos comentado muchas veces en este canal que Estados Unidos tiene riesgo de quiebra cero. Cero. Porque la deuda pública suya está en dólares estadounidenses que los puede crear a libre voluntad y encima sin coste de depreciación de la moneda, etcétera, etcétera. Así que no hay ningún tipo de problema, por mucho que esta gente repita, porque es algo fácil de vender, ¡uy, muchísima deuda pública! ¡Uy, esto va a quebrar! No es la visión de Miguel Sebastián, porque ya sabéis que es un economista, podríamos decir, escorado hacia el progresismo, ¿no? Que en economía pues no es muy ortodoxo, pero desde luego que no es marxista, ni muchísimo menos de la teoría monetaria moderna. Y aquí él plantea un problema que no es tal y que vamos a desmontarlo. Lo vamos a hacer desde los planteamientos de la teoría monetaria moderna, que son muchísimo más potentes que los planteamientos neo-keynesianos e incluso que los post-keynesianos. Y esto lo voy a defender con datos y con argumentos, para que veáis que, desde luego, los ortodoxos que alarman con los histéricos de la deuda pública se equivocan radicalmente, pero también los que son así un poquito menos ortodoxos que alerta sobre otro tipo de cuestiones que vamos a ver ahora a continuación. El artículo es este, por si lo queréis ver, en el diario.es, un espacio que está escorado hacia la izquierda y que en economía pues es mucho más potable que lo que vemos en otros medios, obviamente, pero no se libra de incurrir en mitos económicos como este, que la deuda pública de Estados Unidos es un problema. No lo es para nada. El artículo se basa todo el rato en este gráfico, que voy a compartir varias veces, que es la evolución de la deuda pública de los Estados Unidos de América desde 1794. Y aquí podéis ver esa evolución, que se disparó muchísimo con las guerras, como siempre ocurre, en 1920 con la Gran Depresión, 1928, y también la Segunda Guerra Mundial. Y luego ya veis ahí que con los años boom de los 2000 y también después de la pandemia, pues se ha disparado muchísimo más y se ha superado ese récord que os decía de la Segunda Guerra Mundial. Vale, siempre deuda pública sobre el Producto Interior Bruto, porque al menos a esto llega Miguel Sebastián. No es como otros youtubers cuñados que dirían, uy, la deuda pública en valores absolutos está subiendo mucho. No te jodes, porque como en todos los países, pero también está subiendo mucho la magnitud de la economía, la riqueza, la producción de la economía. Por lo tanto, puede pagar esa deuda pública con mayor posibilidades, ¿no? Con mayor potencia. Hay que mirar la relación entre la deuda pública y tu músculo económico, que se suele utilizar el Producto Interior Bruto, ¿no? Entonces, esto bien, pues nos encontraríamos con basuras de verdad, y lo hay por ahí, en otros medios, en otros espacios, pero Miguel Sebastián esto lo supera, menos mal, ¿no? En cualquier caso, esto de alarmar sobre la deuda pública de Estados Unidos como si fuera, pues eso, ¿no?, insostenible, está dejando de fuera algo relevante, y es que hay muchos otros países que tienen una deuda pública superior a Estados Unidos y que no tienen problema de deuda. Por ejemplo, Japón. Japón tiene más del doble prácticamente que Estados Unidos en deuda pública y tiene un tipo de interés más bajo, notablemente más bajo. Así que, ¿por qué no hace ni siquiera una mención a ello en el artículo? Porque se le va la mierda al artículo, obviamente, se le va la mierda a su tesis de la deuda pública creciendo tanto es un problema. Pues no, no tiene por qué serlo. ¿En qué me baso? En que hay un país ya existiendo en nuestra actualidad y en nuestro mundo, que se llama Japón, que tiene una deuda pública superior al 230% del PIB y que no se enfrenta a la quiebra, ni de problema de tipo de cambio disparado, perdón, de tipo de interés disparado, ni nada. Así que, también hay otros países que tienen una deuda pública elevada, como Italia o como Singapur, ¿vale? Son países también ricos y no hay problema de deuda pública. Pero bueno, esto es información que yo agrego para contextualizar, cosa que nunca hacen quienes alarman, que son unos histéricos de la deuda pública que hay así, a patadas, porque es algo como muy intuitivo también para la gente normal y corriente. Deuda suena mal y si es muy elevada, pues suena peor. Entonces, uy, pero es que la deuda pública no tiene nada que ver con la deuda privada. Es más, desde el planteamiento de teoría monetaria moderna, ni siquiera es deuda. No es un endeudamiento. No es algo que tú tengas que devolver en algún momento. Es otra cosa, es creación de dinero acumulada. Luego desarrollaré esto. Voy a leer las partes más interesantes de este artículo. El motivo es que el pensamiento keynesiano defendía el endeudamiento público no solo como vía para financiar las guerras, sino como herramienta de política fiscal anticíclica. Es decir, contrarrestar desde el sector público las recesiones causadas por las fluctuaciones del sector privado. Es bien sabido que no hay muchas resistencias sociales al endeudamiento en los momentos bajos del ciclo, cuando la economía está mal. Pero sí las hay a desendeudarse en los periodos de bonanza, recortando gasto o elevando impuestos. Que aquí hay muchas cosas que comentar. Lo primero es que esta es la típica preocupación del neo-keynesiano, keynesiano en general, que te dice el endeudamiento es útil y necesario en épocas de crisis, pero cuando haya época de bonanza, trata de bajar el endeudamiento público, porque no es bueno per se, ¿no? Sería como algo negativo que tienes que utilizar en momentos de emergencia, pero si no lo necesitas, vete deshaciendo de él. Totalmente equivocado y la teoría monetaria moderna no se explica por qué. Pero es que fijaos que él comete otro error, que es pensar que la deuda pública sobre el PIB solo la puedes bajar recortando gasto o elevando impuestos. Eso es mentira. Puedes reducirla, y Estados Unidos lo ha hecho durante muchos años, creciendo mucho. Si tu economía crece más de lo que crece la deuda pública, sin ningún tipo de problema, está bajando ese ratio de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto. No hace falta recortar y no hace falta subir impuestos. Tampoco hace falta bajar la deuda pública para un Estado con soberanía monetaria como los Estados Unidos de América, pero estoy entrando en sus contradicciones internas, siguiendo sus lógicas, sus coordenadas ideológica. Es que se equivoca hasta en eso. Hasta en eso se equivoca, ¿no? Pero la explicación de la teoría monetaria moderna es esta. El déficit público, que por cierto es la causa de la deuda pública, ¿no? La deuda pública es como la acumulación de déficit público. La deuda pública es como la cantidad de agua en la bañera y el déficit público es como el chorro que va cayendo a través del grifo, ¿no? Entonces, para que haya deuda pública tiene que estar el grifo abierto, tiene que haber déficit público. Pero el déficit público es la contracara del superávit privado, del ahorro de las familias y de las empresas. Y esto no me lo estoy inventando, es contabilidad, es matemática, es irrefutable. Nadie ha podido refutar esto, nadie, ni yo en su día. Cuando yo aprendí de esto y dije, lo vi por primera vez y dije, esto que es muy raro y traté de refutarlo, no se puede. No se puede, es que es contablemente así, son matemáticas básicas. Entonces, el déficit público no es solo algo necesario en épocas de crisis, que por supuesto que lo es, sino también en épocas de bonanza, porque ¿cómo si no la gente va a tener dinero en su bolsillo? ¿Cómo la familia y la empresa pueden tener euros o dólares en su bolsillo si no ha estado el Estado antes creando esa cantidad de dinero? Porque solo el Estado puede crear esa cantidad de dinero o dándole permiso a los bancos. Pero fijaos, si el sector público tiene un déficit de 5, significa que el sector privado tiene un superávit de 5. Por eso la teoría monetaria moderna es una superación frente a la visión keynesiana de la economía, porque te dice, tanto déficit público como deuda pública es lo normal. Lo normal. Porque la gente tiene esa rara manía de querer ahorrar y tener dinero en su cuenta bancaria, por lo que pueda ocurrir un colchón económico para el futuro. Para eso necesitas que el Estado tenga déficit y tenga deuda. Y que la deuda, si puede ir aumentando con el paso del tiempo, significaría que la gente está teniendo más dinero en su bolsillo. Esto es contabilidad y no se puede refutar. Pero hay gente que no lo entiende. Y parece que no lo quiere entender. Y es más, en un estado con soberanía monetaria como los Estados Unidos de América, la gente no puede prestarle dinero, entre comillas, al estado, al tesoro estadounidense, a no ser que este haya creado primero ese dinero y lo crea a través del gasto público. Aquí podéis ver en el diagrama. Primero, el tesoro crea el dinero a través del gasto público. Y luego, cuando la gente ya tiene ese dinero en su bolsillo, ya le puedes recaudar dinero a través de impuestos o pedirle dinero de endeudamiento. Pero no puedes elevar la deuda pública si no has estado gastando primero, porque la gente no tiene dinero en su bolsillo. Y por eso mismo, la deuda pública no es un problema para un Estado con soberanía monetaria, que se emite bonos públicos en la moneda propia. Porque si viene este hombre y le dice, por favor, devuélveme los dólares que te presté, pues va a poder hacerlo siempre que quiera porque los dólares lo crea libre voluntad la Reserva Federal de los Estados Unidos. Continúo leyendo. Así, la deuda pública americana, que por cierto no es americana, es estadounidense, ¿vale? América es un continente, no es un país, crece durante el New Deal de Roosevelt, hasta el 40% en 1941. Y ahí llega la Segunda Guerra Mundial y, volviendo al pensamiento original, su financiación vía deuda, que se dispara hasta el 121% del PIB en 1946. Esto es erróneo porque no se financió vía deuda. Y esto lo expliqué ya en un vídeo, por si queréis verlo, qué ocurrió con la deuda pública durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Y es simplemente, la deuda pública era una herramienta para retirar dinero de la economía. Para que la gente que tuviese dinero pues no lo utilizase en consumir, porque eso podía elevar los precios de los productos. La deuda pública era como, oye, deja este dinero aquí y así no lo utilizas para otra cosa. No es financiación, es retirar dinero de la economía. Porque el Estado, el Tesoro, Estados Unidos no necesita financiarse a través de los impuestos, porque crea el dinero, no tiene sentido, ¿vale? Sigo leyendo. Lo que se consideró hasta hace poco un récord histórico irrepetible, ese 121% de deuda pública sobre el PIB en 1946. Con la llegada de la paz se produce el ajuste del endeudamiento, que fue rápido, pese a las guerras de Corea y de Vietnam. El ajuste fue sobre todo por crecimiento económico, ¿vale? En este gráfico podéis ver cómo la deuda pública bajó mucho desde 1945, pero eso sobre todo por crecimiento económico, no tanto por recortes que apenas hubo. Pero no es un ajuste completo. Su nuevo suelo se alcanza a los 30 años, en 1978, en el 34% del PIB. Y de ahí ya no vuelve a bajar nunca más, como si fuera un problema, cuando no lo es en absoluto. Aquí podemos ver en el gráfico que sí, baja hasta ese 30 y pico por ciento en 1978 y luego ya no vuelve a bajar por ahí. No pasa nada. No pasa absolutamente nada, histéricos de la deuda pública. Sigo leyendo. Y entonces llega Ronald Reagan con sus promesas de desregular, reducir el precio, el peso del sector público y el endeudamiento. Pero este se dispara a partir de 1980, sin guerras y sin recesiones, simplemente por el Reaganomics, que se basaba en la idea de Laffer de que una reducción de los tipos impositivos aumentaría la recaudación. Algo que resultó ser falso. Esto es correcto, es una crítica a Ronald Reagan por reducir los impuestos a los ricos, por recortar lo público, etcétera, etcétera, ¿vale? Ok, pero la crítica va porque está haciendo más injusta la economía, está aumentando más la desigualdad, no porque no esté bajando la deuda pública, que eso es irrisorio, como os decía. La combinación de esta política con el aumento del gasto militar asociado a la intensificación de la Guerra Fría con la agonizante Unión Soviética hizo disparar la deuda pública hasta el 62% en 1988. Aquí lo podéis ver, cómo subía otra vez la deuda pública. Sigo leyendo. Y tiene que ser un presidente demócrata, Clinton, por supuesto, este PSOE, pues va a sacar pecho aquí del homólogo en Estados Unidos, el que aborda la reducción del endeudamiento acumulado por los libertarios, entre comillas, republicanos. y lo consigue en parte, pero solo hasta el 53% en 2001, que se convierte en el nuevo suelo de la deuda pública estadounidense, no americana. Y fijaos, esto ya de por sí es una mala comprensión de la realidad económica, porque se piensa que esto es positivo. Durante la época de Clinton hubo superávit público durante varios años, y esto lo veían casi todos como algo positivo. Pero es que mi tesis doctoral impugna esta idea. Mi tesis doctoral, sobre la que hice un vídeo que podéis ver, revela y demuestra que en economías como la estadounidense, cuando llegan al superávit público, te provoca una crisis financiera de la leche. Y eso es lo que ocurrió con la crisis.com en el año 2001. Pero no es que solo ocurriera en Estados Unidos, sino que ocurrió en todos estos países que recojo y estudio en mi tesis doctoral. Canadá, Reino Unido, España, Irlanda, Islandia, Chipre, Estonia, Letonia, ahí tenéis a todos para sus diferentes años, que cuando llegan a un superávit público y justo hay una explosión de la burbuja financiera que se había creado y que había permitido ese superávit público. Islandia, Finlandia, Suecia, Noruega, Corea, Hong Kong, Indonesia, México, Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, ahí lo tenéis todo, analizado en mi tesis doctoral. O sea, tener superávit público, sobre todo en determinadas condiciones, es la receta para la crisis financiera. Así que Clinton la lió parda. Fue un error tener superávit público durante esos años porque desencadenó en la explosión de la .com, que luego tuvo como sus últimos años ahí tratando de sobrevivir la propia economía, pero llegó 2008 y ya palmó del todo. Crisis financiera internacional, ¿no? Sigo leyendo. Y a partir de ahí viene el desmadre fiscal. Toda la sucesión de presidentes, republicanos y demócratas han aumentado el endeudamiento sin ninguna intención de reducirlo hacia ningún nuevo suelo de ningún tipo. No sé si han tenido la intención o no, pero es que era absolutamente innecesario. Y lo sigue siendo. El irrepetible dato del 121% de 1945 tras la Segunda Guerra Mundial fue superado en 2020 durante la pandemia, alcanzándose el 132%. Y aquí podéis ver que después de caer un poco tras la pandemia, ha seguido subiendo y ha vuelto a superar ese récord, que es el motivo por el que tanta gente está ahora publicando al respecto, ¿no? Y terminamos con lo siguiente. Muchos se preguntan cómo es posible que los mercados permitan este endeudamiento público en Estados Unidos. Yo no me lo pregunto, porque ya aprendí la razón. Cuando buena parte de sus títulos son comprados por residentes de otros países. La clave está en que el dólar siga siendo... Por cierto, que ahí está como diciendo, si la deuda pública te la compran los residentes, no pasa nada, como ocurre en Japón, ¿no? Pero si lo compran extranjeros, uy, la cosa se puede poner chunga. En Estados Unidos no, por eso se lo preguntan, ¿no? La clave es que es absolutamente erróneo esa concepción, por lo que vamos a ver a continuación. Lo importante es otra cosa, no si el que te está comprando la deuda pública es de fuera o es de dentro. No tiene ningún tipo de sentido la nacionalidad del que esté comprando los bonos públicos. La clave está en que el dólar siga siendo la moneda de reserva mundial y Estados Unidos mantenga la capacidad de imprimir dólares sin afectar a su tipo de cambio. Pero esto no es eterno. Durará mientras Estados Unidos mantenga el liderazgo de la economía mundial. Cuando se termine, se acabará el God Debt America, sería United States, y pasaremos al God Bless United States. Bueno, cosas literarias aparte, se desmonta con este simple gráfico. Resulta que es la relación entre la deuda pública, si es elevada o no, si es elevada te está yendo hacia la derecha, y el tipo de interés, o sea, lo que te piden por la deuda pública, obviamente, sería hacia arriba. ¿Hay relación aquí como la que nos cuenta Miguel Sebastián o el resto de economistas convencionales? No. Es más, hay una relación ligeramente hacia abajo, que significa que a medida que tengas más deuda pública, tienes menos tipo de interés. O sea, que te sale hasta más barato endeudarte. Ese círculo que veía a la derecha del todo es Japón. Tiene la deuda pública más elevada del mundo y también los tipos de interés más bajos del mundo. Uno de los más bajos del mundo. Y luego tenía las economías de la eurozona, que son las naranjas, y otros países por ahí, como Estados Unidos, que tiene una deuda pública muy elevada y no tiene tanto tipo de interés. Aquí podríamos debatir. ¿Hay una cierta relación, chiquita, a Japón y a Estados Unidos y a la eurozona? Sí, claro, porque son los torpes que no se han enterado de que pueden controlar la prima de riesgo de su deuda pública. torpes que tienen su banco central independiente, como Colombia o como tantísimos otros países que se atan las manos voluntariamente y dicen, vamos a dejar que nos chantajeen los inversores, sean nacionales o sean extranjeros, porque eso da igual. Aquí la clave es que el banco central puede determinar dónde sitúa el tipo de interés de su deuda pública, dónde deja la prima de riesgo. Es una decisión de política, además, decisión política del banco central correspondiente. Y lo vemos con esto. ¿Por qué los países como Grecia, como Francia o Bélgica tienen tantísima deuda pública y un tipo de interés tan bajo? Porque lo ha querido así el Banco Central Europeo. Así de sencillo. Y fijaos, ¿qué está pasando recientemente con la prima de riesgo? Que está subiendo en muchos países porque están aumentando los tipos de interés oficiales. Pero ¿no veis ahí a uno que no sufre esta evolución? China. Tiene evolución cero, es decir, que no está aumentando la prima de riesgo. ¿Por qué? Si su deuda pública no deja de crecer a unos ritmos desorbitados. Por lo que ya analizamos en otro vídeo. China entiende de teoría monetaria moderna, sabe que puede poner el tipo de interés de la deuda pública donde quiera y lo ha dejado quieto. ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Qué es lo inteligente? No aumentar el coste de endeudamiento tontamente, haciendo más ricos a los acreedores. En fin, mogollón de mitos económicos que aquí ha vertido Miguel Sebastián en este artículo que hemos desmontado con datos, con argumento y con muy buena teoría económica. Y yo animo a Miguel Sebastián o a quien quiera que desmonte esto que he dicho, que lo trate de refutar. Ya sé que no van a poder, no van a poder. Porque esta teoría económica es mucho más potente, explica muchísimo mejor la realidad, pero ellos no la ven, no la quieren ver, no la pueden ver, reticencias, resistencias a cambiar de opinión. Pero yo sí cambié de opinión. Yo pensaba con Miguel Sebastián hace no tanto tiempo. Me pusieron todos estos datos delante de la mesa, delante de la cara, me explicaron la teoría monetaria moderna y dije, coño, tenéis razón, esto no se puede refutar. Y aquí estoy, en el otro lado, tratando de despertar a gente como a Miguel Sebastián. Muy buenas, Blue Trader. Ya solo queda un vídeo cortito de Pablo Gil. Van a ser un poquito más de 2 horas. Pero no creo que lleguemos ni a la y media, ¿no? De Lucian dice, claro, y los robots no lo han comprado una empresa, ¿verdad? No tiene sentido, ninguno. Estudiante Pan, saludando también por aquí. Flynn dice, Edu, igual una colaboración antidesinformación con pandemia digital. Eso sí podría tener mucho más sentido. Ya hicimos hace un tiempo, ¿eh? Pero sí. Ulises Manuel dice, el país más endeudado del mundo en relación con el tamaño de su economía es Japón. La deuda pública supera el 260% de su Producto Interior Bruto. Le siguen de cerca naciones como Sudán y Singapur. Flynn dice, la deuda de Somalia ha pasado del 60% al 5% del PIB. El modelo de los neoliberales. Ah, sí, eso no lo tengo yo tan presente. Álvaro dice, viva la teoría monetaria moderna marxista. Anzu dice, crear dinero no es crear riqueza, solo es crear liquidez. Eso es. El déficit y el superávit de liquidez no implica nada per se. Eso es, superávit con V. 6 Oscar dice, para crecer habría que endeudarse antes, ¿no? Teniendo ya deuda. Digo, a ver, es que para una economía capitalista funciona con dinero. Una economía monetaria funciona con dinero. Y la deuda pública es una forma de inyectar dinero. Pues inyectar dinero de otra forma. Te puede venir de fuera, de otros países, o a través de los bancos. Pero la que más fácilmente controlable es la deuda pública. Sáez Óscar dice, habría que prever y llegar a un crecimiento del PIB mayor que el endeudamiento extra para crecer con respecto a la deuda que ya tenía, ¿no? Sí, pero si eres un estado con soberanía monetaria, no hace falta que baje la deuda pública. Sature dice, Edu, ¿qué piensas de la izquierda radical que está ganando apoyos en Bélgica? No tengo ni idea. No estoy informado. Ulises dice, durante la presidencia de Ronald Reagan, la deuda nacional de Estados Unidos casi se triplicó, pasando aproximadamente tal a tal. María dice, sin un sostén de producción industrial u otra manera de recoger ganancia, un Estado puede continuar haciendo dinero. Perdona, me cuesta el tema. No entiendo bien lo que comentas. Flynn dice, hombre, los inversores japoneses son muy patriotas y perdonarían los pagos a Japón. Y un jamón, efectivamente. Y se creen esta gente que, que los inversores actúan por patriotismo y no por dinero. Es ridículo, ¿no? Pues tarde dice, he llegado tarde. ¿Quién es la mente lúcida? ¿Miguel Sebastián? Sí. Es el exministro de Economía del gobierno español de hace unos cuantos años. Oscar Ramos dice, y en el 84, ¿cómo consiguió Estados Unidos bajar tanto la deuda sin que le explotara? Crecimiento económico. Crecimiento económico. Bueno, y 84, no sé, ya estaba Ronald Reagan, pues no sé si hubo recorte de gasto público, ¿vale? Tendría que estudiarlo con detalle. Pero otra vez dice, mi pregunta es, ¿por qué los que seguimos el programa ya hemos visto estos gráficos? ¿Quién le esconde estos datos a la Fed y al Banco Central Europeo? Buena pregunta. Por eso tenéis que ayudarme a que esta información, que es muy valiosa, salga de aquí y llegue a cuanta más gente mejor. Y eso con likes, comentarios y con comparticiones se puede lograr. Que por cierto, no he dicho, pero en Instagram este fin de semana ha sido la leche. O sea, he ganado como casi 1.000 seguidores en solo un fin de semana. Algún reel por ahí ha funcionado y estoy ganando un montón de seguidores. Así que son todos nuevos. Espero que lleguen a estos vídeos y aprendan de teoría monetaria moderna. Víctor, hice una duda, Edu, con esa visión de los estadounidenses sobre la deuda pública, ¿cuánto tiempo crees que le queda a Mandani con vida? Bueno, a Mandani se lo pueden cargar de mil formas diferentes, desde luego. Pero de momento le está yendo bien porque, bueno, es una ciudad muy rica, la de Nueva York, y ha tenido también el apoyo de Albany, apoyo financiero, y no hace falta que cuadren las cuentas recortando, o sea que de momento no hay problema. La dice, si Reagan hubiera bajado solo a las clases trabajo, ¿hubiera conseguido algo parecido a lo que quiera? No entiendo la pregunta. De Lucian dice, básicamente destinar parte del dinero que se crea a mejorar los procesos productivos de la economía real. Soy López dice, cada vez tengo más claros los conceptos básicos de la teoría monetaria moderna gracias a ti, Eduardo. Pues yo que me alegro. Llevo un montón de años difundiendo la teoría monetaria moderna, desde 2013 o por ahí. Son ya 13 años, ¿no? Dice Carlos Sánchez, ¿algún país se endeuda para comprar deuda de otro país con tipos más altos que el suyo? No entiendo muy bien lo que quieres decir. Pero ningún país se endeuda para comprar nada, ¿vale? O sea, para comprar un Estado, si quiere comprar bono público, simplemente es gasto público. No tiene que endeudarse. Endeudarse no es una forma de obtener dinero. Los Estados se endeudan para controlar los tipos de interés, para retirar dinero en circulación, no para utilizarlo. Es un residuo, es lo que hacen después de haber gastado, ¿vale? Entonces no se endeudan para algo, se endeudan para cuadrar las cuentas, para controlar el tipo de interés y para absorber la liquidez sobrante. Sin crecimiento económico se puede continuar fabricando dinero en los estados, me dice María. Sí, claro, sí. Es una decisión política, va al margen del ciclo económico. Sí, es eso lo que estás preguntando. Venga, vamos con el último vídeo, que es el de Pablo Gil. Y esto es una sorpresa para todos. Para mí lo ha sido, espero que para vosotros también. Supongo que también. Venga, vamos para allá. Atención a esto. Pablo Gil ha hecho un vídeo, perdón, porque no ha hecho un vídeo, le han hecho una entrevista. No es lo mismo. Venga, voy otra vez. Atención a esto. El youtuber Pablo Gil ha reconocido que el mercado no se regula solo. Y esto es un reconocimiento muy importante para un economista que es bastante convencional. Pero oye, yo lo he criticado en muchas ocasiones por algún sesgo, alguna incorrección en buena parte de sus vídeos o por directamente comerse mitos económicos, pero ahora aquí tengo que reconocer que ha acertado, que está en lo correcto y yo lo aplaudo y me alegro muchísimo. Y la verdad es que quiero ponerlo en valor. Y quiero también agradecer a Pablo Gil que haya hecho este reconocimiento y que estas palabras lleguen a mucha gente, porque no solo ha dicho lo de que el mercado no se autorregula solo, sino que también ha dicho que las empresas grandes se hacen cada vez más grandes porque absorben a las pequeñas, que es casi un análisis marxista, y también que a medida que tienen mayor fuerza sindical, mejor es el reparto de la renta dentro de los centros productivos, dentro de las empresas. Joder, ¿qué ha pasado con esto? O sea, yo la verdad es que de Pablo Gil no sé mucho cuál es su planteamiento, su cosmovisión, pero las pocas cosas que yo había visto me parecían cosas que estaban muy lejos de la realidad. O sea, muchas incorrecciones, muchas meteduras de pata, mucho mito económico. Y sin embargo, en este vídeo me ha sorprendido muchísimo. Así que yo me quito el sombrero, chapó, Pablo Gil, enhorabuena por, no sé si haberte dado cuenta o por tener este pensamiento desde siempre, no lo sé. Pero la clave es que me alegro muchísimo de que haya un youtuber con bastante repercusión, no es de los youtubers más famosos, pero sí tiene mucha repercusión, diciendo verdades como puño que van en contra de la teoría económica convencional. Así que, enhorabuena y gracias, Pablo Gil. Vamos a escuchar lo que dijo. Este es el vídeo, es una especie de reel de Instagram que dura simplemente 2 minutos. Los reels de Instagram son un poco rollo para verlos porque no puedo retroceder, así que voy a tratar de ser muy escrupuloso con el tiempo y cortarlo justo donde lo tengo que cortar. Vamos a escuchar.
Lo que ha demostrado desde probablemente la crisis 2008 es que no se regula. El mercado lo que tiende es a magnificar la dispersión. El que gana, gana cada vez más. La empresa exitosa compra las pequeñas startups y se apalanca y cada vez es más poderosa. Es lo que estamos viendo en estas mega multinacionales que han aparecido en las últimas década y media, 2 décadas. Y lo demás, pues es absorbido o muere. Es decir, es un modelo muy darwiniano, uh-huh. Donde no se busca el equilibrio, sino el premio al que mejor lo hace en detrimento del que peor lo hace, ¿no?
¡Ojo, eh! Fijaos todo lo que ha dicho en solamente 40 segundos. Por un lado ha dicho que el mercado no se autorregula, no llega al equilibrio. Y que una prueba evidente, menos mal que lo dice, es que la gran crisis financiera del año 2008, antes de esos años se pensaba que los mercados se autorregulaban y fijaos dónde se acabó. O sea que eso ya debería ser algo de sentido común para todo el mundo. Y sin embargo tenemos un montón de youtubers, de cuñados y de economistas convencionales diciendo que no, que el mercado es lo mejor, que se regula solo y tal. Y es como, por favor, no sabéis mirar los datos. ¿No habéis visto lo que pasó hace apenas unos años? Menos mal que Pablo Gil sí. Menos mal que Pablo Gil parece objetivo y en este caso reconoce la realidad. Pero es que además de eso ha dicho que, oye, es que las empresas grandes se van comiendo a las pequeñas y que van haciéndose cada vez con mayor parte del pastel. Y esto es una visión, oye, es muy obvio y evidente para los que tenemos ojos en la cara, pero es que esto va en contra también del liberalismo y del libertarismo. Y además que es una posición casi marxista, ¿no? De que el pez grande se come al pez pequeño y hay una concentración de capital que también genera sus contradicciones en el ciclo de acumulación. Pero me imagino que Pablo Gil no es que sea marxista, sino que simplemente tiene ojos en la cara y ve lo evidente, que es contrario a la visión de los liberales, sobre todo de los libertarios. Los libertarios te dicen, si Amazon o cualquier otra startup llega y se merienda el mercado, eso es ok, porque significa que ofrece tanto valor, que es tan valorado por la gente, que se merece estar ahí y que te va a ofrecer un buen servicio y una buena calidad. Y jamás te van a hablar de si va a tener suficiente poder de mercado para abusar de sus consumidores y de sus propios trabajadores. De eso no te van a hablar en la vida, a pesar que Adam Smith, el primer liberal economista de la historia, ponía mucho el énfasis en eso, en que había que tener cuidado con los monopolios y con las grandes empresas que tenían mucho poder de mercado. Pero los libertarios dicen que no. Afortunadamente, Pablo Gil es más liberal clásico, podríamos decir, y está en contra. Está en contra de que las grandes empresas se coman a las pequeñas. Seguimos.
Esto sí, históricamente.
Sí.
¿Y qué pasó entonces después de la Segunda Guerra Mundial, que sí que existió aquel boom de la clase media que permitió el baby boom? ¿Qué cambió? Porque de algún modo nos venden que ahí habría libre mercado de verdad.
Había escuchado eso. Yo os prometo por mi vida, que jamás había escuchado esta barbaridad que acaba de decir. Que este es el entrevistador, este es del podcast actual. Ni idea de qué podcast es, tiene un mogollón de seguidores por ahí. Pero dice, oye, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Que había muy buena calidad de vida en Occidente, en los países ricos, también hay que matizar eso. Y dice, que ahí nos cuentan que funcionaba el libre mercado de verdad. Y es como, ¿qué? De verdad, no conozco a nadie, ni siquiera el más liberal del mundo, que se atreva a decir esa burrada, porque es una burrada. Con todo el respeto del mundo hacia esta persona que no sé quién es, pero es una barbaridad. Y os lo voy a demostrar con datos. La época de después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70 y 80 es la época en la que mayor intervención pública ha habido, en la que menor libre mercado ha habido. Y esto se puede ver de mil formas diferentes. Por ejemplo, los tipos impositivos. Cuanto más impuestos, pues más intervención pública, ¿no? Pues eso es lo que tuvimos en los países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia. Fijaos, los tipos impositivos. ¿A dónde llegaron? Que algunos casi llegaron al 100%, que significa que cada dólar que ganaras, casi los 100 centavos de dólar los tenías que entregar en impuestos. Entregabas más de 90, ¿no? Para rentas altas, obviamente. La clave es que esos años son precisamente los que menos intervención, menos libre mercado ha habido, ¿no? Esto lo podemos ver también con tipo impositivo sobre las empresas. Durante esos años, los tipos impositivos eran más altos que nunca. Cosa que va a decir luego Pablo Gil, ojo, ¿eh? Y luego fueron bajando a medida que el neoliberalismo fue impregnando al sentido común de los gobernantes, ¿no? Y de la sociedad también. Aquí podéis ver que los ingresos sobre el capital, sobre el que tenía dinero, sobre el capitalista, eran mayores y mucho más mayores que los del trabajo, que la tributación al trabajo durante esos años. Cosa que fue cambiando a partir de los años 80 cuando llegó el neoliberalismo. O sea, esto es todo lo contrario de lo que está diciendo. Lo podemos ver hasta en otro tipo de intervención pública, como el salario mínimo. Fijaos, la línea negra aquí es salario mínimo, algo regulado, algo de lo público, algo contrario al libre mercado de Estados Unidos. Y durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial fue más elevado incluso que en la actualidad. O sea, que me está contando todo lo contrario a la realidad, lo que vemos en los datos. Y termino con lo siguiente. El peso del sector público era mucho mayor en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial que en la actualidad. Porque en los años 80, como hoy podéis ver, en el capital público, en las líneas de abajo, se fue privatizando. Se fue entregando a los amiguitos y a las empresas privadas. Y por eso el capital privado fue subiendo. Claro, esto es una tijera porque el capital público se iba vendiendo y privatizando para que lo comprara lo privado. Pero antes de eso, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, había un mogollón de capital público, empresas públicas, empresas nacionalizadas. Y este hombre, que no sé de dónde ha salido, insisto, dice una barbaridad que ni Juan Ramón Rayo se atreve a decir, que ni Milei se atrevería a decir. De verdad, no sé si ha sido un traspié, un lapsus o qué, pero la ha liado pardísima al decir eso, ¿no? Esto es lo típico de alguien que dice que será liberal y entonces dice, oño, los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial fue un exitazo en términos de crecimiento económico, bienestar social, tuvo que haber libre mercado. O sea, es tremendo, ¿no? Como hilan así, pues no, sal de tu fanatismo, es todo lo contrario, mira los datos, simplemente es eso, mirar datos. Venga, seguimos, a ver qué responde Pablo Gil, es muy interesante.
En aquella época, el porcentaje del beneficio de una empresa que acababa en manos del trabajador era enorme.
Sí.
De hecho, había la fuerza sindical, entre otras cosas, ¿no? Eso ahora cada vez el trabajador percibe una porción más pequeña de lo que gana una compañía.
¿Y quién es el culpable?
No me digáis que no suena eso marxista. Madre mía, está Pablo Gil diciendo que en aquella época, cuando había intervención pública y fuerza sindical, los trabajadores se llevaban mayor parte del pastel generado en las empresas. Y que ahora está pasando lo contrario. Coño, mis dieces. Te doy, Pablo Gil, porque es totalmente correcto. Es un análisis muy marxista, acorde a los datos. Aquí os muestro los datos. La línea azul es la fuerza sindical, ¿vale? La cantidad de gente afiliada a los sindicatos. Se dispara a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que vemos es que la línea naranja, que es el ingreso que recibe el 10% más rico de la población, la parte de la tarta que se llevan los más ricos, desciende muchísimo y resulta que empieza a subir justo cuando va cayendo la proporción de afiliados a los sindicatos. O sea, es que es un espejo. ¿Por qué es un espejo? No hace falta que lo diga. No hace falta que lo diga. Cuanto más empoderado esté la clase trabajadora, más organizada, más con más recursos y más herramientas por parte también del Estado, pero no solo, también porque son muchos, mayor parte de la tarta va a caer en sus manos, porque esto al fin y al cabo es conflicto capital-trabajo. Si resulta que luego, en los años 80, los países y los gobernantes hacen dejación de funciones y abandonan a los sindicatos, como ocurrió sobre todo con Margaret Thatcher en el Reino Unido, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los ricos se hacen más ricos. Que los empresarios aprietan más las tuercas. Sí, es que es evidente. Es un análisis marxista de libro y Pablo Gil lo comparte. Me alegro muchísimo. Si nos basta con los ingresos del 10%, fijaos con los ingresos del 1%. Los más ricos de cada uno de estos países, Australia, Canadá, Reino Unido, Irlanda, los Estados Unidos, pasa lo mismo. Iban ganando cada vez menos a medida que había mayor intervención pública, pero cuando llega el neoliberalismo en los años 80, ¡pum!, lo contrario, empiezan a subir y aumenta la desigualdad y la brecha entre ricos y pobres. Y ojo, que a esta afirmación de Pablo Gil, este hombre le dice, ¿y quién es el culpable? ¿Vale? Que me lo he pasado, pero es la última pregunta que le ha hecho.
Pablo. Pues imagino que los directivos de la compañía estarán encantados de que ese beneficio se quede en sus manos en lugar de repartirse entre los trabajadores.
Por Dios, que le pongan el himno de Internacional Socialista a Pablo Gil. Porque es que esto es súper comunista, súper socialista lo que ha dicho. Y súper correcto, súper correcto. ¿De quién es el culpable que cada vez mayor parte de la tarta recaiga en los empresarios? Y dice, no, hombre, los directivos tienen mucho interés en esto, ¿no? Que es de perogrullo. Pero en las redes sociales, en un youtuber como Pablo Gil, en un podcast de estas características, decir eso es una bomba, ¡boom! Y me alegro muchísimo de que se diga. Así que gracias, Pablo Gil, por sumarte al lado bueno, al lado de la luz. Y ahora vamos terminando con lo siguiente.
¿Es que se quedan las manos o se lo queda el Estado con ese 50%?
No,
este hombre que no puede soportar la idea de que su entrevistado le diga que son los empresarios quienes se la llevan cruda por la cara, porque tienen poder y ya está, dice, ¿y no crees que es el Estado en realidad el que se está llevando ese dinero al aumentar los impuestos? Toma ya, qué ceguera, qué miopía, qué fanatismo religioso. No tienen ni idea de economía. Y menos mal que Pablo Gil ahí pues tiene idea de economía y le responde, le ha dicho, no, no. Es verdad que ahora va a cambiar de tema, como que no quiere tratar el tema de los impuestos, pero yo ya os he enseñado los datos, qué pasaba con los impuestos. Era justo antes, cuando esa es los años gloriosos del capitalismo, cuando más recaudaba los estados. A ver si este hombre de la gafa se pone un poco las pilas y se pone a leer y a mirar datos, que no es tan difícil. Yo, si él quiere, se los paso, se los dejo ahí en un archivo en la nube para que pueda acceder fácilmente. O que vea este vídeo, yo qué sé. Podría también hacerlo, pero no. A ver si sale de su absoluta ignorancia como tantos otros cuñados que hay por ahí.
Sí, a lo mejor se lo queda... O sea, a ver, el tipo impositivo para sociedades es más bajo que el de particulares.
Sí.
Pero es que aparte luego las sociedades tienen...
Fijaos que no ha respondido a lo que dice. He saltado ahí por petener, está diciendo otra cosa. Que es verdad, ¿no? He dicho el tipo impositivo... de las empresas es más bajo que el de los particulares, lo cual está revelando otra cosa distinta, pero correcta, que es que las empresas tienen mejor trato fiscal que los trabajadores.
Sus maneras de... O sea, cuando ya hablas de los grandes patrimonios...
Sí, no,
o sea,
estos no pagan impuestos.
Estos buscan la forma de minorar de forma efectiva sí, los impuestos. Aquí lo malo es la clase media que no tiene esa salida. Con lo cual... Ahí yo creo que son los grandes beneficiados son las empresas, sí. Los directivos, que los que se llevan los stock options, se llevan la participación, etcétera, etcétera, ¿no? Y el trabajador, por eso la productividad es más alta para la empresa, ¿no? Porque, claro. Porque repartes menos de lo que sacas entre la base que hace que eso sea posible.
Yo por creo favor, que le pongan ya el himno de la Internacional Socialista. Qué máquina, Pablo Gil, de verdad, mis 10, ya me ha sorprendido. Yo, no, como no conozco mucho, pues no sé qué opinión tiene sobre estos temas, pero me alegro muchísimo de que sea esto. Cerramos con este gráfico para corroborar lo que ha dicho Pablo Gil. Los ricos, los más ricos, los asquerosamente ricos, se lo llevan crudo. Se lo llevan crudo gracias a que no pagan tanto ese impuesto, sobre todo como pagaban antes. Aquí podéis ver en este gráfico como los ricos, que es el 0,1% más ricos, súper ricos, ¿vale? De cada uno de los países, resulta que en 1950 pagaban casi el 70% de su renta marginal y actualmente están por el 20%. Bueno, actualmente son datos de 2018, pero están rondando esos datos. Fijaos cómo ha habido cambios en la presión fiscal. Pues lo veis en las líneas, en las diferencias, pero sobre todo es en el 0,1% más rico de la población, porque utilizan paraísos fiscales, artimañas legales de todo tipo para defraudar o eludir impuestos, como ellos lo dicen, porque para ellos no es un delito. Y esto lo ha dicho Pablo Gil, a quien he criticado tanto por hablar de vivienda y de pensiones, por desinformar, pero en esto toda la razón, y yo ojalá, que tuviera que hacer más vídeos de esto y darle la razón a Pablo Gil, a Visual Economía, a Juan Ramón Rayo, a Daniel Lacalle, a quien fuera, de verdad, yo encantadísimo de decir chapó a cada uno de estos y dicen cosas correctas, como esta, que se corroboran con datos, y no las barbaridades que suelen decir muchos de ellos, como este de las gafas, que dice cosas absolutamente contrarias a la realidad, por fanatismo ideológico, por no querer mirar los datos como hacemos aquí. Bueno, pues ya hemos terminado. Como dije, un directo algo más cortito, aunque ha sido más largo que de lo que yo pensaba. Venga, unos 5 o 10 minutitos aquí por el chat y ya cerramos. Dice Ulises, la deuda pública no es una carga peligrosa, sino una herramienta clave del Estado para financiar el bienestar social. No, erróneo, incorrecto, no financia nada. La deuda pública no financia nada, ¿vale? La dice, si Reagan hubiera bajado los impuestos a la clase trabajadora, ¿hubiera conseguido algo parecido a lo que quería? ¿Recaudar más? Pues habría que verlo. O sea, no es imposible, ¿eh?, bajarle los impuestos a la clase trabajadora, que se dinamice mucho la actividad económica y que te compense por el lado de mayor recaudación. No es una locura, depende del lado de la curva de Laffer en el que estemos. La curva de Laffer recibe muchas críticas, pero es correcta. La diferencia es en qué lado de la curva estamos. Si es en un lado, que cuando aumentas impuestos recaudas más, o pasa lo contrario. Dice Rafael, ¿China compra deuda de otros países en vez de la suya? Todos los países compran deuda de otros países. Sainz Oscar dice, ese es el señor del que hiciste el vídeo cuando hablaba de la vivienda. Eso es. Y sin embargo, en el vídeo aquel de la vivienda hablaba de la oferta y la demanda. Y no habla de cómo se infiltran primero en las administraciones. Jeje, que esa es otra. Dice María, ¿no era muy y muy de derecha este Pablo Gil? Pues aquí en este... Me dice Ulises Manuel, ¿recomiendas el canal de Pablo Gil Trader? No lo sigo recomendando, porque yo todo lo que he visto ahí era desinformación, ya como he comentado. Pero aquí a dar el clavo, yo no sé qué ha pasado. Dice María Jolín, si este dice esto, estamos muy mal. Álvaro comenta, luego resulta que los buenistas somos nosotros y ellos creyendo en la buena fe del mercado no lo son. Luis comenta, políticas keynesianas en los años 40, 50 y 60 hasta la crisis de 1973 y luego Thatcher y Reagan. Claro, mil gracias por el análisis. Gracias a ti. Oscar comenta, a ver si empiezan a salir ya los economistas de derecha proteccionistas que parece que fueron una posición en exclusiva de izquierda y de Trump. Claro. AC3PO dice, yo hay algo que no entiendo de corazón, no tengo mucha idea de economía, pero ¿realmente ahora mismo tenemos libre mercado? Obviamente no. ¿No está hiper mega intervenido? Es que se le llena la boca a los liberales con eso y hace tiempo que no veo lo de oferta-demanda. Gracias de antemano. Gracias a ti, no va mal desencaminado. El libre mercado no existe, es un constructo rarísimo. El mercado, de hecho, es un oxímoron porque el mercado es un espacio regulado. Son reglas de juego reguladas por las autoridades públicas. ¿A qué hora se puede comprar? ¿Dónde se puede comprar? ¿A quién se puede comprar? Si se respeta la propiedad privada, los mecanismos, todos los mercados están regulados por las autoridades. Entonces no hay un libre mercado ahí de los dioses que han dicho, venga, esto es una ley natural como la gravedad. Y si viene un gobernante y dice otra cosa, es que está vulnerando el libre mercado. No, la clave es para quién esté regulado el mercado. Bloetrad el Siero dice, el entrevistador se ha dado a conocer enseñando a hablar en público. Podríamos decir que es un comunicador o que sabe de comunicación. ¿Vale? Yo no lo conocía. Pero gracias, el entrevistador... Ah, vale. Que enseña a comunicar. Buenas tardes a todos, dice Mínima Segunda. Bolo dice, ¿Pablo Lenin? Pablo Lenin. No había pillado. Sáez Oscar dice, ¿cómo se estima la intervención estatal en una economía? Mirando las leyes, bueno, los indicadores que os he enseñado son proxies. Pedro Jiménez dice, la posguerra fue la época de más prosperidad europea y de más peso sindical en las empresas. Y cuando el Estado metió más dinero en la economía, por ejemplo, Estados Unidos con el plan Marshall en Alemania. Flynn dice, 100% de acuerdo con Pavlich en Hill. Un día de estos se junta con Marx a tomar una birra y escribir el manifiesto comunista. María dice, que uno de derecha diga esto, estamos muy, pero que muy mal. ¿Será que tiene alguna estrategia? Yo creo que no. Dice Flynn, un fantasma recorre las redes. ¿El comunismo? No, Pablo Gil. Bloetrad el Siero dice, que conste que este discurso ya se lo he escuchado yo hace muchos años. No es cosecha nueva, de vez en cuando se equivoca. Vale. Me alegro, ¿eh? Tiene un lío Pablo Gil entonces tremendo, ¿eh? En la cabeza. Predicador malvado dice, el exministro acaba de definir la plusvalía. No sabes, estás con el de antes, porque Pablo Gil no es ministro. No sé a qué te refieres. Mínima Secunda dice que la clase media es un invento de los comecocos capitalistas. A ver si nos vamos enterando. Bueno, sí, pero por rentas medias yo lo podría sustituir y a mí en términos técnicos me sirve. Nuncio Sidereo saludando y pidiendo like. Recordad, si os gusta, viene muy bien. No os cuesta nada, es un clic y ayuda a posicionar el vídeo. Videovania dice interesante directo, me alegro, gracias. Judiar dice buenísimo, gracias, gracias a ti. Nuncio dice, hola Eduardo, acabo de llegar, ¿puedes empezar otra vez? Voy a ello. Dale al botoncito de rebobinar y verás que empiezo. Víctor dice, don Pablo Gil Parera. José Pellicer dice, yo creo que gente como Pablo Gil ya tiene el culo pelado y ante la nueva ola de youtubers neoliberales tira por asumir la realidad. La economía y la finanza al final son cosas muy distintas. Sí, pero Pablo Gil hace muy poquito tiempo fue entrevistado por el Jordi Wild y dijo barbaridades en tres temas diferentes, pensiones, no sé si era tributación y vivienda, que hice tres vídeos para desmontarle. O sea que... Pff. Jodida prueba, dice la respuesta de el tipo impositivo de sociedades es más bajo. Sí venía a cuento para responder sobre lo que se queda el Estado, ya que el Estado recauda más si la plusvalía se la queda el obrero. Te lo podría comprar. Yo hubiera respondido de una forma más tajante, porque no está vinculado directamente. Pero bueno, sí, podía decir antes el Estado recaudaba menos que ahora. Pero si hubiese dicho eso, pero es que no lo ha dicho, ¿no? Un poco por peteneras. Pedro Jiménez dice, salvando las distancias, lo que está haciendo ahora China es eso, gran presencia del Estado y líneas rojas para eliminar la especulación en vivienda, por ejemplo. Ulises dice, la Gran Depresión iniciada es de 1929, provocó una crisis mundial sin precedente. Vale, Ulises, no sé por qué estás copiando y pegando cosas aquí, algunas son correctas y otras como la de la deuda pública, no, así que... Soy López dice, te conozco desde hace tiempo, pero recientemente estoy leyendo marxismo y la teoría monetaria moderna. ¿Qué bibliografía didáctica y teórica me recomiendas sobre marxismo y teoría monetaria moderna? Pues en este libro de aquí que tengo yo, tengo un capítulo entero, que también lo encuentras en vídeos en mi canal, incluso lo tengo leído en mi canal, el capítulo. Las diferencias entre el marxismo y la teoría monetaria moderna. Pero es que no sé muy bien qué es lo que busca, si las diferencias, si... porque no hay cosas sobre marxismo y teoría monetaria moderna, todavía. Dice José Ansan, se acabaron la uni después del 2000 y es una pena. Dice María, una charla de Gil sobre hipotecas, me perdí totalmente. ¿Podrías algún día dar información económica sobre Bielorrusia? No tengo prisa, lo tengo ahí apuntado en la lista de deberes. AC3PO dice un último tono de humor que son más pesados los racistas con Ceuta o los liberales con el libre mercado. O los Sulbros con Milla Casi. Eso último no tengo ni idea de lo que es. Shansho dice, esa realidad europea de la posguerra y la codecisión entre con los sindicatos no existió en nuestro país fruto del franquismo. Efectivamente. Buen punto. Pero no he puesto ningún dato de España. Víctor acá dice, y ahora más marxismo en el canal de Pablo Gil. Soy López dice, por separado decía, bibliografía que me recomienda de ambas cosas, pero por separado. Pues entonces, eso sí, busca en mi canal libros recomendados y ofrezco bibliografía marxista menos y de teoría monetaria moderna. El vídeo es libros de economía para empezar o algo así. Tú lo buscas en el buscador, ya os he enseñado antes a buscarlo y lo deberías encontrar. Si no, ChatGPT o algo ayudaría. Wacol Bryan dice, la deuda pública es un instrumento para evitar que la liquidez se convierta en bienes y evitar inflación. Exacto. Y también para controlar los tipos de interés interbancarios. ¿Vale? Tengo un vídeo hablando de ello en mi canal de YouTube. Pero sobre esto último, el mejor vídeo es el de Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial. De verdad, vedlo. Es una explicación, creo yo, súper clara para entender que la deuda pública es solo para retirar dinero, que la gente no la utilice en comprar cosas. Oscar, por ejemplo, yo tengo invertido parte de mis ahorros en deuda pública, entonces no puedo utilizarlo para irme de viaje, ni para comprar un coche, ni para comprar una casa, ni nada, porque está ahí, depositado en bonos públicos. Tendría que venderlo para poder utilizarlo, ¿veis? Es dinero que el Estado me ha retirado durante un tiempo para revalorizármelo, pero durante este tiempo yo no lo puedo utilizar. Oscar Ramos dice, los sindicatos verticales no son un instrumento de lucha clasista. Yo siempre cauto, hay una tradición en el fascismo que se coloca al lado de los planteamientos marxistas, pero cargado de veneno. Bueno, venga, vamos a ir terminando. Soy López, dice, perfecto, Eduardo, buenas noches, muy buen directo. Pues muchas gracias, de verdad. Y a los de Twitch os voy a enviar a ver quién queda por aquí en verano. Seguro, no sé si está la pandemia digital. No, está... Pues bueno, está Anuj Boss. Pues os voy a enviar por ahí porque no suelo enviarlo y así salimos de nuestra cámara de eco y a ver si alguno dice, anda, mira, Spanish Revolution, me sumo. Lo dicho, muchas gracias por todo, por like, por comentar, por compartir, por apoyar económicamente, por verlo en directo, en diferido, por escucharlo en Spotify, en iVoox. Gracias, de verdad. Espero que descanséis estos días, si tenéis vacaciones, si no, que os vaya muy bien. Sed felices y nos vemos en otra ocasión. Dadle caña, que ya sabéis que la teoría monetaria moderna no se combate sola.